Buenas tardes a todos. Es Eco Bravo 2, Delta Juliet Bravo. Pues vamos a dar comienzo ya a la segunda reunión sobre APRS en este sistema de QSO. Y además, pues a última hora he decidido también retransmitirlo a través de un sistema de streaming para que si alguien quiere escucharlo y no está dado de alta en EQSO, pues tenga la posibilidad de escucharlo. Así que lo primero, daros la bienvenida a todos los que estáis ahora conectados al sistema de QSO. Seguramente que conforme pasen los minutos, pues habrá más personas que se unan a esta conversación sobre APRS que vamos a tener en los próximos minutos, una hora y media, calculo, aunque ya he puesto una hora, normalmente suele ser un poquito más, se suele alargar un poquito más, y bueno, como estamos en buen ambiente generalmente y se habla de cosas interesantes, pues siempre pues estamos a gusto hablando y compartiendo pues los conocimientos de unos y de otros, y bueno, pues haciendo que la red de APRS vaya evolucionando poquito a poco, paso a paso. Mi nombre es Rafa, para los que no me conozcáis, Eco Bravo 2 del Taller de Bravo y actualmente coordinador de APRS en la URE. Pues el programa que hoy tenemos por delante, los asuntos de los que vamos a hablar, pues más o menos ya seguramente los habréis visto. Un momentito, que ya estamos otra vez con la historia esta. Bueno, que hay un problema con este programa y es que no me deja cambiar de pantalla, porque en cuanto te sales de la ventana del EQSO se va el PTT, así que me tengo que quedar viendo la pantalla. Pues vamos a comenzar, os tenía que comentar unas cositas, un segundito, vamos a ver dónde tengo los apuntes. Primero pues comentaros que todo lo que hoy hablemos pues lo grabaremos, se está grabando de hecho, para que posteriormente pues quien quiera pueda descargarlo en la web de la URE y también de donde se desee, ya que pues es una charla pública y con el ánimo de compartirla con todas las personas que quieran sumarse a la conversación o por lo menos escuchar lo que hemos hablado, así que os informo, ¿no? Pues que va a ser grabado y que posteriormente se podrá descargar, igual que seguramente muchos de vosotros habéis podido escuchar la anterior desde la web de la URE con la descarga. Recordar, y quizás a los que no tenéis tanta experiencia con el sistema de QSO, pues os voy a dar unas pequeñas líneas de cómo funciona. Bueno, veis que es un programa en el cual estamos pues varias personas, varias estaciones a la vez conectados. Además, en esta ocasión tenemos a César desde Alicante, Eco Bravo 5 India Sierra Romeo, que lo está retransmitiendo en una frecuencia local de Alicante, así que aprovechamos a saludar a todos los colegas que estén por Alicante en este momento pues escuchándolo. Y también bueno, pues decir algo que no lo hemos encontrado, bueno, sí, en el manual sí viene, pero a muchos se les escapa, y es que para poder hacer PTT no es necesario estar pulsando el botón grande que tenéis arriba a la derecha, sino que la barra espaciadora hace esa función. Podéis pulsarla, mantenerla como si fuera la pastilla de PTT del equipo, y es bastante más cómodo que estar ahí con el ratón pulsando en ese cuadradito, así que cuando queréis hablar pues simplemente aguantando la barra espaciadora, estando en la ventana del EQSO, que es lo que me ha pasado a mí, que en cuanto me cambio de ventana a otra que tengo abierta con algún documento, pues se me va el PTT. Y comentaros un poco la forma. Esto es una conversación, hay una serie de asuntos que para charlar. Si no recuerdo mal, porque ahora la tengo complicado para ver el documento, pero creo recordar que primero es hablar un poquito del mapa que se ha hecho de la red de Digis, pensar ya en la evolución a incluir los gateways a internet. También vamos a hablar de algo relacionado con la legislación, como es adecuarla a la situación actual de la red de APRS. Luego hablaremos más largo y tendido de esto, y quizás pues el punto más interesante o más donde más debate puede haber es en torno a cómo configurar los digis. Yo creo que simplemente con lo que son las cuestiones teóricas y hablar un poco pues es suficiente. Ya lo que son ya llevar esto a la práctica en la configuración de un digi pues será meramente conocer un poquito los parámetros. Os puedo comentar que he comenzado ya la traducción del manual de Louis Digi, y bueno, pues no es complicado, ya sabía que iba a ser complicado, no solo por los términos y bueno, pues un poco lo que tiene, sino por incluir ahí incluir ahí pues explicaciones que no vienen muy bien en el manual en inglés. Hay varios parámetros que por más que lo leo en inglés, pues sigo sin saber para qué sirven. Entonces pues estoy hablando con unos y con otros, incluso con el creador del programa para la TNC2, para que nos lo explique y de ese modo pues quede pues un manual que era lo que se pedía en la anterior reunión, algo completo. Bueno, pues como decía, esto es una conversación, me gusta la idea de que sea en voz y no a través de un foro, porque bueno, pues así podemos intercambiar en voz las opiniones y desde luego yo creo que es algo más dinámico, más interactivo y desde luego pues que creo que podemos avanzar más que con un foro. Hombre, tiene esa cosa de dedicar esta tarde de sábado, os agradezco pues que os hayáis acercado y bueno, pues pero la ventaja yo creo que es bastante positiva, ¿no? Me voy a saltar, tenía apuntado a explicar un poco qué es el APRS y qué funciones permite. Si alguien pues es muy nuevo en todo esto y lo desea, pues nos lo dice y sin ningún problema lo hacemos, pero yo creo que los que estáis ahora conectados, pues en la mayor parte ya tenéis unas pequeñas nociones de lo que nos permite el APRS. Para pedir voz, que es algo que comenté la vez anterior, y que al final pues no se hizo mucho caso, pero bueno, pues lo vuelvo a proponer, es abajo en el programa, veis que tenéis una posibilidad al lado de donde está vuestro indicativo, en gris, a la derecha una casilla donde podéis escribir y dais al botón Send, entonces ese texto veis que aparece justo al lado de vuestro indicativo arriba. Ahí podéis simplemente ponerme, borráis el texto, ponéis voz o así, y os confirmo que lo he recibido y de ese modo sé quiénes que quieren tener voz, ¿no? Y lo digo porque hay algo que resulta un poquito indiscreto, ¿no? Del sistema de QSO, también del Ecolink, y es que, pues cuando ves un indicativo aquí en la lista, parece que quiere participar, y me ha pasado más de una vez, ¿no? Entrar en una sala, no querer participar, estar simplemente de orejotas, y que te dan el cambio, y dices, pues ¿quién ha dicho que yo quiera hablar? Entonces, que sepáis que porque estáis en el listado, porque estáis conectados, no os voy a dar el paso. O sea, que entiendo, y de hecho la vez anterior así fue, hubo personas, hubo indicativos, hubo colegas que se conectaron y no dijeron absolutamente nada, lo cual me parece fabuloso, porque también se puede estar para escuchar, y seguro que algo positivo siempre se aprende. Bueno, pues sin más, veo que ya estáis unos cuantos conectados, así que vamos a empezar con la primera parte, simplemente pues presentaros el mapa de Digis. Creo que ya habéis tenido ocasión de verlo, si alguien no lo ha visto, el enlace más directo está hecho en un Google Map. El enlace más directo es a través de mi propio blog, lo podéis enlazar de la página que queráis, podéis usarlo como os apetezca. Os digo el enlace, www.radioadicto.com, que ese es el blog mío. Y abajo en enlaces interesantes veréis red APRS en Ecoalfa VHF, una cosa así pone. En enlaces interesantes, en la columna de la derecha, abajo es donde tenéis ese enlace. Así que, bueno, pues ahí está publicado. Algunas personas ya me han enviado correcciones, me han enviado nodos que faltaban, digis que faltaban. Y bueno, poco a poco se va haciendo que sea completo y que por lo menos tengamos una visión. Desde luego pues sirve para que cada cual pues vaya viendo un poquito las zonas quizás más escasas de nodos y que podamos ir viendo los puntos quizás donde hay que ir ampliando la red. Así que desde luego es una primera muestra y que sencillamente como pone en los puntos siguientes lo que voy a hacer es ya ampliarlo a otra cosa interesante que son los gateways, es decir, en qué puntos de la red hay un enlace a internet, en qué puntos se introduce la información a la red de internet, que también si tenemos ocasión hablamos de lo que es el APRSIS. Si queréis para otra próxima reunión ya lo ponemos en el listado de asuntos a tratar, porque quizás es demasiado para hoy. Así que vamos a comenzar y bueno, pues estamos con lo del mapa. Bueno, pues sin más, si queréis hacer algún comentario, pues dejo el cambio en el aire para quien quiera cogerlo. Por eso os digo que para que no sea, como no voy a dar el cambio a nadie en concreto, si queréis, como os decía, pedirme voz, pues va a ser un poquito más cómodo porque de ese modo pues evitamos que haya pisotones y que haya problemas. Simplemente pues indicáis voz, le dais a enviar y veo que pedís voz y me voy anotando y os voy gestionando un poquito las participaciones. Sin más, dejo el cambio en el aire y si alguien quiere comentar algo acerca del mapa, pues adelante. Eco Bravo 2, Delta Juliet Bravo.
Hola, buenas tardes. Esto Rafa, mira, yo solamente te pediría una cosa, que antes de los 3 minutos hagas un QRX por culpa de que los links, pues concretamente nosotros ahí en el RKF a los 3 minutos pues quedaría sin salir, porque estamos retransmitiendo ahí tu pasaje a través de ahí de la radio, cosa de, así que nada, me mantengo la escucha y gracias ahí por salir.
Vale, QSL, no, me parece muy correcto, perfecto. Ya sabiendo que los links pues tienen la limitación, pues ya lo tenemos en cuenta. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación a este asunto, al del mapa? Bueno, pues pasamos directamente al siguiente. Inclusión de los gateways, yo creo que no tiene más misterio, es incluir los puntos, también lo voy a hacer de la misma forma, no es necesario en principio que me enviéis información, lo voy a ir buscando por la propia red de APRS y sacar aquellas estaciones que están haciendo gateway a internet para posicionarlos en el mismo mapa con un identificativo, con un icono diferente para irlo reconociendo, irlo viendo. Por cierto, voy a comentar la URL por si alguien lo está escuchando pues de alguna forma y quiere cambiarse al streaming, quiere escucharlo a través del ordenador, pues la dirección donde se está retransmitiendo esto es en radio1.tecnicofm.com/start, como inicio en inglés, start/eventos. Repito, radio1.tecnicofm.com/start/eventos. Bueno, pues esa es la dirección si alguien quiere en este momento seguirlo a través de ahí, que le resulte un poquito más cómodo. Bueno, pues vamos a continuar. Inclusión de los gateways, pues sencillamente va a ser incluir en ese mapa ya la parte de gateways. Complementarlo, ir haciendo que sea un poquito más extenso. ¿Algún comentario a este asunto de los gateways? Y si no hay más, pasamos ya al siguiente, al punto 2. Muy bien, fabuloso. Pues venga, seguimos adelante. Vamos a hablar del asunto del punto 2, red información global o local. Esto se refiere un poco a la configuración de la red, a la configuración y sobre todo, pues a lo fundamental es el número de saltos, el número de digis que queremos que llegue nuestra información. Cuando difundimos una, supongo que para la mayoría esto es conocido, pero como esto hoy está siendo bastante numerosas las personas que se están conectando, pues voy a dar una pequeña explicación a lo que se refiere este punto. Cuando una estación, cuando un usuario lanza por ejemplo, la posición en la que se encuentra con su vehículo, por poner un ejemplo bastante clásico del APRS, pues esa posición va viajando a través de los digis en la banda de VHF en 144.800, va viajando y se va repitiendo de uno a otro. Entonces hay un parámetro o hay diferentes formas de enrutamiento, lo que pasa es que ahora pues se está tendiendo a hacer cambios, que es de lo que vamos a hablar, para definir hasta dónde queremos que llegue esa información, hasta qué punto queremos que alcance. Tradicionalmente pues se trabajaba con tres palabras que se ponían en la vía, en la vía del mensaje, que eran wide, trace y relay. Actualmente lo que se tiende, y directamente así paso ya a entrar en el asunto del punto 2, pues es a utilizar únicamente lo que se ha venido a llamar el paradigma NN. Ese nombre pues ha estado desarrollado por distintas personas que entienden bastante de APRS. Uno de ellos es el creador Bob, el creador del sistema, quien, bueno, pues después de distintas aportaciones pues definió, ¿no?, otra forma, rediseñó, por así decirlo, ya que no se ha cambiado de la estructura básica nada, simplemente se utilizan los parámetros de una forma un tanto diferente, lo cual permite primero simplificar, y la verdad que sí es así, en vez de utilizar esos tres que nombraba antes, wide, trace y relay, pues únicamente se va a usar el wide, no usando ninguno de los otros dos, y el wide de una forma diferente a como inicialmente estaba pensada, mediante unos números que básicamente lo que hacen es decir el número de saltos. Es decir, si usamos un wide 3, lo que va a hacer es dar saltos por 3 nodos. Si usamos un wide 2, pues lo mismo, pero en vez de 3 llegará menos porque hará 2 saltos. Y si usamos un wide 1, pues únicamente el primer digi que esté pues es el que va a dar cobertura a esa información. Situación en otros países de Europa. He tenido ocasión en los últimos días de estar hablando con el responsable de la red, con el coordinador de la red APRS en Francia, en Alemania Y creo que el italiano también me ha respondido, no lo tengo tan claro. Con el alemán y con el francés lo tengo muy claro, que he estado charlando con ellos. Y simplemente les pregunté, bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo lleváis el... ¿Hay paradigma? ¿No hay paradigma? ¿Estáis cómo va? Y básicamente lo que los dos me han trasladado es que sí, que efectivamente se tiende a adoptar el paradigma NN, y que además, porque es una de las recomendaciones de la IARU y ha sido adoptado en el año, lo tengo por aquí, fue adoptado en la reunión del 21 de noviembre de 2008, es decir, hace ya 10 años largos que se decidió por parte de la IARU tomarlo como recomendación y usarlo como propuesta, ¿no? Para en el enrutamiento de la red de APRS, con lo cual, pues, no sé, iba a decir, bueno, realmente lo hay que seguirlo o no hay que seguirlo, porque también algunas personas me habían dicho, no, pues oye, si es que esto no es Estados Unidos, y aquí no hay de momento saturación, si podemos hacer que los paquetes lleguen más lejos. Pero, bueno, parece que todas las directrices que vienen de Europa, de la IARU, pues apuntan a seguir el paradigma NN, lo cual pues lleva una serie de características, os las voy a nombrar así por encima, ¿no? Un poquito por encima. Es decir, el sistema va del siguiente modo, es decir, imaginémonos un paquete que se genera con WAIT 3-3, al siguiente nodo saltaría con WAIT 3-2, es decir, el lo que sería el SSID del paquete vía, es el que se va a ir decrementando en una unidad por cada uno de los saltos, se repite con una unidad menos, hasta que llega a estar en un WAIT 1-1, que ya justo se repite en ese digi y ya no va más adelante, porque el que lo oiga con WAIT 1 no lo va a repetir. Cuando el paquete llega con WAIT 1-1, lo que hace es, se hace un cambio, es decir, que esa palabra se cambia y se inserta ahí el digi. Es decir, que este sistema de funcionamiento lo que nos permite es que vayamos, según va dando los diferentes saltos o los distintos digis el paquete, podamos ir visualizando la ruta que va siguiendo, ya que cada cual pues se va incluyendo. Lo que es el paradigma NN lo que propone, pues son más datos, por ejemplo, y dentro de lo que habla ya la IARU, dice que normalmente pues una estación fija, o sea, un UIView, por ejemplo, un programa que tengamos en casa, debería retransmitir su baliza cada 30 minutos. En móviles va a la forma distinta, porque se habla de la baliza de 1 a 5 minutos. En otros sitios se habla que no sea inferior a 45 segundos, pero la verdad es que si usamos algo que muchos de los trackers que tienen hoy en día, que es el Smart Beaconing, un sistema para ajustar el intervalo de baliza en función de la velocidad que va el vehículo, porque, claro, dependiendo de la velocidad que vaya, no es lo mismo soltar la baliza pues cada un minuto que cada 30 segundos, porque, claro, no se avanza el mismo trayecto a la velocidad, a las distintas velocidades, con lo cual pues tendrá que soltar cada menos si vamos a más velocidad y cada más tiempo, con los intervalos mayores, si vamos más despacio, porque no habrá tanta variación. Luego habla de los SSIDs para utilizar, que si, bueno, pues el 6 para uso espacial, el 9 para estaciones móviles, el 11 para globos, bueno, pues hay una serie de recomendaciones. Esto es un documento que si queréis os lo puedo pasar, lo tengo en inglés, yo creo que se podía traducir para ofrecerlo antes, pero básicamente lo que hace es en simplificar lo que es el uso de la red, olvidarse del WAIT, trace y relay, y dejarlo en el WAIT y ir decrementando. La recomendación inicial habla de que se use en estaciones, a ver dónde lo tenía yo apuntado, lo tenía por aquí, lo del 3-2, al final lo tengo. Tenía apuntado lo de los móviles, pues usar WAIT 1-1, WAIT 2-2 en tiempo no menor de 45 segundos. Y las estaciones fijas, WAIT 2-2, en tiempo no menor de cada 30 minutos. Sí que aprovecharía para lanzar una pregunta. En el caso de los móviles, dice que lo mandemos con ruta WAIT 1-1, WAIT 2-2. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Es decir, WAIT 1-1, por lo que tengo entendido, lo que hace es sustituirse por el indicativo de ese digipeater. Y el WAIT 2-2 quiere decir que irá dos saltos. O sea que efectivamente este paquete va a avanzar dos saltos y el primero WAIT 1-1 viene puesto para que vaya traceando la ruta. Es eso, es lo que yo he entendido. Si alguien tiene respuesta a esto y nos lo puede decir, pues adelante, cobra voz.
Hola, buenas tardes, Manuel desde Tarragona. Bueno, Rafa, no sé cómo, y saludos a todos los que están conectados al EQSO. No sé cómo me recibís, es la primera vez que uso este sistema, soy Nobel. Y bueno, a tu pregunta, pues sí, yo tengo entendido que debe ser lo mismo para que vaya traceando y dibujando un poco la ruta sobre los digis en la repetición de tu trama. Yo he visto que, no sé, que es un poco redundante, ¿no? Porque ya tenemos un alias para una dirección genérica, como es trace, que te va señalando todas las rutas, que es bastante interesante, más que un white, que solamente te indica el último repetidor, el disciplinar repetidor. Pues no sé, leí comentarios sobre la sustitución, bueno, para el nuevo paradigma, la sustitución del white para que se comportara como un trace, o sea, la eliminación totalmente de la dirección genérica trace y utilizar un white y que se comportase como esta, ¿no? Como utilizar únicamente una, ¿no? Porque ya hay demasiadas direcciones genéricas y como he dicho algunas veces, se tiende a confundir, ¿no? Se va del estándar del APRS. Bueno, paso la voz.
¿Alguien más quiere participar? Adelante. Vale, Manuel, bienvenido, y a 3 en Bravo November Fox, desde Tarragona, bienvenido y se te escucha estupendamente. Vale, pues entendido, sí, más o menos es para que vaya dibujando la ruta, ahora sí que ya lo empiezo a comprender. Es algo que yo primero reconozco, que yo mismo pues también me he hecho mucho lío, ¿no?, con todo esto de los parámetros de enrutamiento, y la verdad que sí que es un poco lioso, y bueno, pues ahora que me he puesto a revisar los documentos, a leer y a pensar, a darle vueltas y vueltas y vueltas, pues ya voy sacando conclusiones, pero de verdad que es un trabajo que lleva su tiempo y el ir pensando cómo funciona este sistema. Entonces, sencillamente, si un paquete lo encuentra un digi, se lo encuentra con white 1-1, lo que tengo claro y lo hice bien claro, es lo que hace es una sustitución, sustituye el white 1-1 en la repetición y lo que hace es incluir su indicativo, el indicativo del digi, con lo cual, si ponemos un white 1-1, coma, y luego el que va a ser efectivo es el siguiente, el white 2-2, por ejemplo, pues ese white 1-1 lo que va a hacer es ir marcando, conforme a los dos saltos que en este caso va a tener, ir marcando en el path, en lo que es la ruta del paquete, ir marcando los digis de cara a una trazabilidad, que es algo que también se ha comentado, ¿no? El que los paquetes pues se sepan de por qué digis van saltando, por qué digis van viajando. En torno a la aplicación del paradigma N. Ah, bueno, por complementar lo que me comentaban los colegas de Francia y Alemania, es bueno, pues que estaba ahí la propuesta del paradigma NN, que llevaban tiempo pues con ello, impulsándolo, promoviéndolo e informando cómo funciona, y que aún así, a día de hoy, pues no estaba el 100% de la red, no estaba en paradigma NN, sino que había personas que todavía usaban el trace, el white, el relay. Entonces, bueno, pues que se sentí, lo que me han trasladado es como que estaban un poquito, no voy a decir molestos, pero sí un poco, como decir, bueno, ahí lo estamos intentando y a ver si algún día lo conseguimos, ¿no? O sea, que sí que lo he visto que también es una tarea complicada. Para ver la situación del tráfico, hay en diversos puntos de Europa unos puntos en los que se analiza el tráfico del APRS y se mira si está conforme al paradigma NN. Muestra cuáles son los fallos de otras estaciones y de ese modo, de una forma gráfica, lo podemos ver. Lo que he hecho en esta semana es instalar en un UIView un plugin, como un programita que se le pone al UIView, que lo que hace es analizar el tráfico y ver si está conforme al paradigma NN. Bueno, pues este UIView está permanentemente 24 horas al día conectado, es un ordenador que lo tengo siempre encendido y conectado a todo el tráfico de Internet, está recibiendo solo el tráfico de Internet de EcoAlpha, Precisamente con esa finalidad, la de analizar y poder dar un punto y que tengamos una página web donde poderlo visualizar, ¿no? Que nos sirva a todos para ver cómo está, qué estaciones son las que todavía no se han adaptado, ver defectos. Ya que, pues en muchos casos, quizás no es mala fe por parte de la gente, sino desconocimiento, ¿no? Sino cómo se hace, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que adaptar. Entonces, directamente, ya, vamos, yo mismo me lo propongo, el hacer un artículo para la revista, incluso de tratar de dar más difusión, ya a explicar el paradigma NN, el paradigma actual de la PRS, lo más sencillo posible. Es básicamente lo que hemos comentado y alguna cosita más, pero vamos, que básicamente es lo que hemos hablado, los saltos en WAIF y luego pues un número que será 3 o 2 es lo que se recomienda, y luego pues los intervalos de las balizas y algún detalle más, los SSIDs. Hay una serie de datos que yo creo que esto se puede perfectamente traducir y hacer un resumen más efectivo y sobre todo trasladar ese lo que es la configuración, el llevar ese paradigma, llevar esa configuración a los programas más habituales, a LuiView, por ejemplo, a un tracker que instalemos en el coche, por ejemplo, a una emisora de las que hay ahora, de las vivandas que tienen ya el APRS incorporado, que cómo lo tenemos que hacer. Y yo creo que esa va a ser la forma de poderlo hacer de una forma efectiva. Ya os digo que me lo anoto en las cuestiones a hacer, y sí que tengo ya previsto el hacer un artículo sobre el paradigma, pero sencillamente explicándolo y quitándole mucha leña, porque la verdad es que coges el documento este y es bastante bastante intenso, o sea que hay que quitarle, pues hay que hacerlo práctico, hay que hacer que sea algo que se pone así y explicar qué es lo que hace un paquete cuando se lanza de esa manera. Así que eso es lo que os puedo comentar. La página. Si queréis ver la página mía donde está publicada toda la información de Qualfa, pues nuevamente os llevo al blog mío, lo estoy publicando ahí pues por tenerlo todo juntito, www.radioadicto.com. Abajo a la derecha, columna en la derecha, enlaces interesantes, buscad uno que se llama Estado de la Red APRS, el primero, creo que es el primero, no me acuerdo el nombre, pero me suena que es de todos los enlaces el primero. Pulsáis sobre él y veréis que es una página HTML en el propio blog, se actualiza cada 10 minutos, es decir, cada 10 minutos está haciendo ese análisis, y podéis ahí ver los resultados. Ahora la tengo, no la tengo abierta, pero bueno, podéis, si queréis, la veis. Los que están en verde, las estaciones que aparecen en verde, son las que están cumpliendo perfectamente el paradigma. Y el resto de estaciones, pues marca en qué no lo cumplen, ¿no? De todas formas, si veis los porcentajes, veréis, ahora no me acuerdo, pero creo que estaba en torno al 50, 60, no llegaba, ¿no? Las que están en verde, las que están conforme al paradigma NN, no es tan desastroso. Realmente estamos a un 80%. Digamos, un 80% de las estaciones actualmente de APRS en Ecoalfa cumplen el paradigma NN. Lo que sucede es que nos sale el porcentaje más bajo porque hay un montón de paquetes que salen abajo del todo, los que no tienen ningún color, los que están con fondo blanco, que no está, la ruta no se ha podido detectar bien, pues por muchos motivos, ¿no? Porque no se está usando bien. O sea que también, pues quizás los que aparecen en blanco y no se contabilizan también son, pues, objetivo para poderlos analizar y poder hacer una evaluación sobre esto. Bueno, pues, ¿alguien más quiere aportar algo más a este asunto? El cambio lo dejo en el aire. Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo.
Buenas tardes a todos. Rafa, sí, por favor, si puedes deletrear más despacito en la dirección del blog, ya que lo has dicho dos veces y yo no he intentado captarlo y no lo he conseguido. Venga, muchas gracias. SA5, Fox India Víctor, desde Alicante.
Hola, buenas tardes, Tony. Y Eco Alfa 5, Fox India Víctor, desde Alicante. Sí, hombre. www.radioadicto, vamos, de pura adicción. www.radioadicto.com. Ahí tenéis, ese es el blog mío, donde escribo pues un montón de cosas, sobre todo de radioafición. Y abajo a la derecha, en los enlaces, pues vais a ir encontrando pues algo interesante, cosas que quizás pues os puedan gustar, interesar, y una de ellas es la página de los del estado actual de la red. Un segundito, que la voy a visualizar, que la tengo aquí a mano. Bueno, pues mira, sí, efectivamente, los datos actuales si veis la hora, veis que es actual, que está, pone arriba generado, tal, 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 ¿a qué hora? Ah, una cosa, a la derecha veis que pone otros enlaces. Tengo enlazadas ahí páginas de que analizan la red en todos esos países de Europa y de Estados Unidos. Son enlaces también actuales y, bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no?, el ver cómo se está cumpliendo en cada uno de los países. Entonces ya veis, pues al principio, que los que no están cumpliendo, los de rojo, que parece que son casi los más delictivos, entre comillas, pues son un 4,6%, y bueno, pues debajo veis en rojo todas las estaciones y los paquetes en concreto, y veis el fallo, como efectivamente están usando Relay y, bueno, pues distintas cuestiones, ¿no?, distintos parámetros que no son conformes al paradigma NN. Bueno, pues en la página eso es lo que tiene. Veis que están las tramas que ha capturado, los datos que hay, y bueno, pues lo que habría que cambiar. Hombre, es práctico, ¿no? Y sobre todo ya he encontrado, no me acuerdo si es Noruega o qué país, un país del norte de Europa, que desde luego, jo, sí que es un ejemplo, porque es que el 100% lo tienen en NN, ¿eh? El 100%, y sin ninguna trama sin identificar, con lo cual ahí sí que lo han trabajado muy bien, y desde luego me sorprendió mucho verlo, porque al 100% ningún país llega, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí se puede ver un poquito el qué es lo que se debe cambiar, y bueno, pues quizás o viendo las tramas que están en verde, que están en paradigma correcto, pues se puede decir, mira, pues así es como habría que ponerlo. ¿Alguna cuestión más? Que ya no, que voy a echar un vistazo al guión a ver cómo vamos. Si alguien quiere hablar, adelante, el cambio para él. Eco Bravo 2 del Tailet Bravo.
Bueno, vuelvo a coger el cambio, con permiso de todos. No sé, Rafa, ya que has estado en contacto con colegas de Francia y Alemania, sobre todo que has dicho, no sé si te han contado sobre algo sobre la distribución de los digis, ya que, bueno, la península ibérica, en cierto modo, es un poco difícil, muy montañosa. Difícil, bueno, alguien podría pensar que es beneficiosa, ¿no?, porque tenemos puntos muy altos que favorecen a los repetidores, pero también bastante perjudicial, ¿no?, en este aspecto, porque no sé, pasas de una zona a pocos kilómetros de no escuchar nada a tener toda una red APRS pues bastante saturada, ¿no?, porque recibes hasta 5 y 6 digis a la vez, ¿no? No sé si te han explicado, porque supongo que a lo mejor la distribución, y permíteme que remita a un tema de los de antes sobre el mapa de los digis, que sería muy interesante ver toda la propagación que tiene cada digi, ¿no? A ver, puede ser algo difícil, pero no sé si contribuimos entre todos, a ver, ¿cuáles son los que recibimos directamente? No sé, podríamos confeccionar un mapa, y ahí de este modo podríamos ver qué zonas oscuras y qué zonas están más saturadas, no sé. Adelante, Rafa.
Bueno, se me ha debido de devolver loco el programa directamente, porque ahora dice que yo soy Juan Francisco, el Colfa 1 de Coscar Lima. El ecuación mío se ha vuelto loco. Es bastante complicado. Bueno, sí, desde luego, la orografía no tiene nada que ver. Eso lo hemos sabido siempre que ha habido que hacer una red. Pues efectivamente, llegas a zonas montañosas y las coberturas se ven mermadas de una forma bastante importante, ¿no? Hay que instalar más y hay que dar cobertura. De todas formas, yo creo que simplemente viendo viendo lo que es la estructura de la red, o viendo los digis que hay, yo creo que directamente ya vemos más de uno que más de una zona, vamos, por ejemplo, Andalucía, la zona norte, quizás hacia la costa, pues está más poblada de digis, pero hacia lo que es ya frontera con Extremadura, con Castilla-La Mancha, pues quizás ahí está más pobre. En Castilla-León, la zona de Burgos, pues está totalmente desierta. Es decir, sí que se ven zonas que desde luego pues convendría prestarles un poquito de atención, ¿no? O sea que sí que estaría bien el ir dando cobertura. Lo que sucede, y como comentaba en la reunión anterior, es que pues lo único que se puede hacer es ayudar, informar, explicar cómo se monta, pero en ningún caso forzar. Es decir, pues habría que hablar con las secciones o buscar interés, ¿no?, por esa zona en montarlo, y bueno, pues ofrecer la ayuda técnica para que se pueda hacer, ¿no? Por si todo el problema es ayuda técnica, pero previo a todo ello tiene que haber esa voluntad, ¿no?, de querer hacer todo, hacer ese trabajo y decir, bueno, pues vamos a poner en marcha un digi, ¿no? No he hablado ni con Francia ni con Alemania, no he hablado de ellos sobre la estructura de la red, pero tampoco le veo mayor problema, primero porque no son orografías comparables, no es comparable, y desde luego, pues en cobertura, pues mismamente, sobre todo Alemania, pues tiene, yo creo que un número de digis muy importante y lo tienen pues muy muy bien, ¿no? O sea, está bien hecho. No sé cómo lo habrán hecho para distribuirlo, pero básicamente yo creo que sí rellenando las zonas, ¿no? Que se ve que no hay. Donde hay un exceso de digibiters, bueno, pues también se podría hablar de ello, ¿no? Es un inconveniente que haya en una zona muchos digibiters. ¿Eso va en contra? ¿Es algo positivo? ¿Es negativo? No sé, eso también es un asunto que podíamos debatir y podíamos hablar y que cada cual aporte su granito de arena, ¿no? Así que, nuevamente, dejo el cambio en el aire. Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo.
Bueno, siguiendo con el tema, no quisiera hacerme pesado, pero ya que estamos en zapas con este tema, vamos a seguir porque, Rafa, no sé, tú miras un mapa a TRS y a lo mejor hay unas zonas que están vacíos de digis y a lo mejor es que realmente no es necesario, a lo mejor es una zona plana y que está bien cubierta, ¿no? O sea, que no es necesario que estén distribuidos uniformemente, ¿no? Por todo el territorio. Igual como pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, ves el mapa de Estados Unidos y ves los digis bastante distanciados, ¿no? Lógicamente es un, sobre todo el centro del país que es muy llano, ¿no? Y eso favorece. No me quisiera extender más. Adelante.
De acuerdo, Manuel. Eco Alfa 3, Bravo November Fox, Eco Bravo 2, Delta Juliet Bravo. Bien. Sí, no, tienes toda la razón, pero es que es complicado, ¿no? Es complicado el saber, pues, una posición concreta. Sí que hay softwares, hay programas. Yo he estado usando alguno, hombre, son un poquito difíciles de configurar, pero sí que se puede de alguna forma hacer un cálculo mediante datos de terreno que los obtiene a través de internet, de calcular un poco la cobertura de un punto, en un punto concreto, una altura, con una potencia determinada. Pero ya os digo que es muy, 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 muy complicado acertar, ¿no? Se puede hacer una valoración, se puede hacer una primera precisión, pero desde luego, pues no se puede llegar a saber perfecto. Y yo creo que la mejor forma, pues es el ir haciendo viajes, ¿no? Al movernos, pues ya vamos a ver en qué zonas, uy, pues aquí, mira, aquí faltan puntitos y falta cobertura. Yo por lo menos, pues un poco en la zona mía, así es como lo he ido viendo, ¿no? Pues viajando de un sitio para otro y luego, pues analizando, ¿no? Viendo, pues en aprs.fi los puntos donde se me ha recibido la señal, donde no. Y en muchos casos pues he hecho pruebas de ir con un equipo e ir con 5 o 10 vatios, es decir, que lanzar las tramas no con mucha potencia, tampoco es cuestión de llevarlo con 50 vatios, y bueno, pues ir viendo un poco la densidad, ¿no?, que tiene que tener la red y ya eso te va dando pie, ¿no? De todas formas, aquí iríamos a dos objetivos, es que parece que nos estamos centrando en tener una red APRS, por supuesto que el uso móvil es importante, o digamos que es el que más se conoce, pero también hay otros usos que empezamos a hablar un poquito la semana pasada y yo espero que más usos que se vayan viendo, ¿no? Y de hecho, ligándolo a un poquito a la, ¿sabéis? Los servicios que hay en internet de APRS, sí, los gateways, que también me está todo interrelacionado, sí que lo que yo sugeriría y lo que propondría es que, pues en la red, trabajemos con tramas WAIT 3.3, WAIT 2.2, informaciones locales. Estoy lanzando un poco lo que es mi propuesta, lo que yo creo que es más conveniente. WAID 1.1 para objetos locales, un repetidor local, que no vaya muy lejos porque esa información es útil si estás cerca, ¿no? Si puedes llegar al repetidor o si puedes llegar a ese tipo de información. También os conté la semana pasada que APRS también sirve, pues por ejemplo, para posicionar una tienda de radioaficionados, para que saber dónde está. Claro, si somos de la zona, pues no hay problema. Pero vamos a pensar que esto sea un sistema de información. El uso del móvil está muy bien, el uso de estaciones meteorológicas es fantástico. Es decir, que estamos poniendo distintos servicios en una misma red, y eso es lo positivo y lo bonito, ¿no? Pero el siguiente avance que me gustaría dar y poco a poco ir proponiendo es que, pues en cada vamos a empezar por cada capital de provincia, yo creo que es un buen inicio, y luego ya irlo extendiendo, que haya un digi, y ese digi, aparte de servir como tal, como digi, pues que lance objetos de interés, ¿no?, para la kinestea, y esto pues es útil para cualquier persona que estemos de viaje, pongo, pues estemos o vengan, es decir, cuando viajamos, pues que puedas encender un equipo de radio y en 20 minutos, en media hora, ya recibió todas las tramas y que puedas ver pues qué repetidores tienes, dónde están ubicados, puedas saber por si necesitas comprar un conector, necesitas alguna información, pues lo tengas posicionado y no tengas, o sea, digamos que es una información que esté en la red y que según llegues pues lo dispones, ¿no? Esto viene un poco a la conversación de hasta dónde tienen que llegar esos objetos, ¿no? Por ejemplo, pues un repetidor, un local o el del radioclub, por ejemplo, ¿qué cobertura se debe dar a esta información, ¿no? Entonces, pues dejarlo pues a un salto a mí me parece lo más adecuado, porque es una información local, ¿no? Muy local, que desde luego pues quizás pues al que está a 400 kilómetros pues no le interesa, no bueno, pues si quiere verlo, como decía la vez anterior, tenemos internet, te puedes conectar y ves el estado de la red y ya está, ¿no? O sea, que quiero decir, internet ha ido ganando mucho desde que empezó la PRS hasta el día de hoy. Entonces yo la propuesta que lanzo es que pues trabajemos con redes que den esa cobertura, no ir a demasiados altos para no saturar la red, aunque ya sé que hay personas que dicen, no, si no está saturada. Bueno, pero mejor que no esté saturada, mejor que esté, pues como dicen los que más entienden de APRS, que esté a un 30% de uso, que esté bajita, para que cuando un vehículo lance una trama, lo más probable es que esté vacío el canal, ¿no?, que pueda transmitirla sin ningún problema. Porque incluso hay algunos trackers que no tienen receptor, con lo cual pues la van a lanzar y no van a fijarse si está ocupado el canal, o sea que si hay una transmisión la van a pisar. Así que yo creo que la conveniencia es de que el canal esté cuanto más libre mejor, y que haya estaciones que se encarguen del tráfico que están husmeando en su zona, en RF, en radio, lo inserten esas tramas en internet para tener como punto central internet para centralizar, y si alguien en un momento dado quiere ver pues en una zona que no es la suya cómo están las cosas, pues va a internet y lo mira, mejor que por radio, de acabar saturando, mandando tramas ajenas al digamos ese ámbito local. Pues mira, así ya he enlazado ya una serie de cuestiones. Vuelvo a dejar el cambio en el aire si alguien quiere participar. Venga, animaros. Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo.
Hola, buenas tardes, EB1, Francia, Goloscar.
Buenas, Andoni, adelante.
Ya no me acordaba cómo funcionaba esto. Buenas tardes a todos. Yo, siguiendo el hilo de lo que ha comentado Manuel, A3, Bravo, November, Francia, creo que era, y que lo hablamos también la otra vez, en el tema esto de las saturaciones en algunas zonas, que es verdad lo que dice Manuel, yo creo que en otros países, creo que desde la propia, porque claro, aquí hablamos de organizaciones, de secciones, pero yo creo que en otros países está más regulado por la propia administración, ¿no? Porque como pasa en casi todo, los radioaficionados nos gusta experimentar, nos gusta incluso montar temas para algunos, para bien de otros, pero otros a veces por decir que está ahí, que lo ha puesto él y tal. Yo creo que se debería un poco más, aunque a veces es meterte en arenas de movilizas, buscar que desde la propia administración se regularía para que no, pues como está sucediendo, que en algunos sitios está saturado y otros no, se regule más el tema de la PRS, ¿no?, de los digis. Porque yo pienso que a veces, lo que dice Manuel tiene razón, en algunas zonas súper saturados y en otras zonas que no hay, ¿no? Y pasa como esto en APRS, pasa luego en muchos en otros sistemas de digitales, ¿no?, que a veces pues luego existen diferencias entre las personas y uno monta, el otro también, el otro no sé qué, el otro porque no es de la URE, o el otro que sí es de la URE, el otro que es tal. Yo creo que no sería ahora, que hay una oportunidad con el nuevo reglamento, lo que quieren hacer, buscar de alguna forma, pero con cuidado, porque claro, cuando hablas de la administración te puedes meter en arena movilizas y luego te salga tiro por la culata, ¿no? Pero de que se de alguna forma sea se pueda regular un poco, ¿no?, para que no haya esas saturaciones. Y así yo creo, porque claro, la URE sí es la asociación con más radioaficionados, pero hay gente que no es de la URE y tiene puesto y demás. En cambio, si desde la propia administración había una regulación y había un control no un control, sino una forma para que la gente no monte así por así o no se sature, ¿no sería interesante? Es lo dejo ahí en el aire, ¿eh? No lo sé. Yo es una que ahora cuando ha hablado Manuel, pues me venía un poco así a la mente, ¿no? De que se que igual en este país, como tenemos siempre diferencias unos y otros y cada uno vamos por nuestro lado, igual haría falta que estaría más regulado el tema de los digis y demás. No lo sé, no lo sé si será bueno o malo.
Muy bien, Andoni. EB1 Francia Gol Oscar. Eco Bravo 2 del Taylor Bravo. Sí, como has dicho, son un poco arenas movedizas. Hombre, el que lo regule también, en el caso de los repetidores de fonía, ¿no? Teóricamente lo regula, es decir, hay un párrafo en el reglamento que dice que dará licencias si considera que es necesario, ¿no? En la zona que se proponga, porque no esté cubierto por otro servicio, es decir, bueno, pues sí que teóricamente, pero bueno, es muy teórico y yo creo que ante un incidente pues es difícil, ¿no? Y yo creo que es mejor que de alguna forma pues nos regulemos y sobre todo, por ejemplo, ¿hay alguna zona o conocéis alguna zona donde haya un exceso número de digipiters, que haya demasiados digis de APRS? ¿Qué problema causan? Eso también es otra, ¿no? Porque también que haya muchos, hace dos días, además lo valoraba yo porque, bueno, pues hace dos días se paró el digi mío y, bueno, subí a ponerlo, pero en el tiempo que estuvo parado, pues bueno, por lo menos si había otro, pues podía seguir dando cobertura. O sea que mientras no se entorpezcan unos con otros o creen pues realmente un problema, yo no creo que sea tan problemático. Sí que es problemático la zona donde no hay nada, ¿no? O sea, tú haces un viaje como he hecho yo recientemente y he detectado pues zonas que es que ni una trama, ni una, o sea, nada, pues bueno, eso sí que es para verlo, ¿no? Ir identificando esas zonas y bueno, pues a través de la URE o ver la forma de si se puede instalar algo en esa zona. Luego hablamos de los asuntos legales, Andoni, luego comentamos porque, bueno, pues dos cambios son los que me gustaría proponer. Uno va en torno a que tengan amparo legal. Bueno, luego hablamos de esto porque ahora actualmente tal y como está la red no está previsto así en el reglamento de estaciones de aficionado, donde los nodos deberían de estar todos en UHF, los repetidores, y bueno, está toda la red en V, o sea que vamos con la frente, nos damos con la primera en la frente, o sea que ese es lo principal. Y luego pues algo que hablamos en la reunión anterior de que pues un digi sea una ampliación de un repe analógico para que dar la oportunidad pues por lo menos simplificar los trámites administrativos para que una asociación que tenga un repetidor ya instalado pues pueda poner un digi nada más que comunicando a telecomunicaciones pues la ampliación de ese repetidor con un sistema digital. Bueno, luego hablaremos ya más de estos asuntos legales. No sé, en mi opinión, hombre, ellos dirán lo que quieren regular, ¿no? Pero claro, también puede pasar, como está pasando ahora, que llega un radio aficionado, coge, monta un digi y en marcha, ¿no? Y de hecho, pues puede ser hasta sencillo, ¿no? Porque con un WeView se puede hacer de digi. Así que tampoco hace falta gran cosa, pero muchas veces, y bueno, esto también lo hemos comentado, que los digis, pues mejor que los instalen asociaciones, o sea, que se le dé un fundamento detrás, pero bueno, puede surgir un caso de una persona que particularmente lo quiere poner, tiene condiciones, tiene posibilidades, no le molestan, no le causa un perjuicio, y lo deja 24 horas al día y lo deja funcionando. Así que, bueno, pero desde luego lo que es la parte legal sí que conviene corregirlo. Así que, bueno, esa es la forma, lo que yo veo, de dejárselo a Teleco. Yo no sería partidario, aunque bueno, ellos mismos ya van a querer regularlo, ¿no? O sea que seguramente pues sí que se pusieran a mirarlo, pero bueno, tampoco lo van a ser quienes lo sepan. Yo creo que lo sabemos casi mejor nosotros con el uso de la red, de qué zonas van mejor, peor, que ellos lo que pueden saber. ¿Algún comentario más? Eco Bravo 2 del Taylor Bravo. Muy bien, pues seguimos adelante. Hemos hablado del paradigma NN, tipos de objetos, bueno, lo he nombrado antes un poco por encima, no solo los coches, no solo cuando vamos a hacer un poco de footing, de ese footing mañanero que hacemos todos, ¿verdad?, por las mañanas, la vuelta al parque, es decir, pues también hay estaciones meteorológicas, también hay pues la posibilidad de ubicar pues tiendas de radioaficionados y más información, ¿no?, que puede ser útil e interesante. Respecto a este tipo, al tema de los objetos, yo diría igual que los repetidores, ¿no?, pues darles ese ámbito local, lanzar esas balizas con Wide 1-1, Es decir, que se repitan por un digi y hasta ahí se queden, ¿no? O sea, que no vayan más lejos porque por lo mismo, ¿no? Una tienda de radioaficionados que esté, pues no sé, en Bilbao, por ejemplo, pues a una persona que en este momento pues está en Madrid o Barcelona, por poner un cualquier ejemplo, pues tampoco le va a ser útil, ¿no? Pero cuando esté en Bilbao y visualice el estado, pues dice, ah, pues mira dónde está. Digamos que la información yo sigo pensando que debe ser de tipo más local, que el llevar hasta alargar, ¿no? Los paquetes y que viajen más, pues nos va a generar, ya se sabe, más tráfico, pero que tampoco creo que sea conveniente, y además que estando Internet como está, pues volcar los datos a Internet. También, pues por ejemplo, ¿no? El Radio Club Unchueta aquí en Llodio, pues lo que ha hecho es, a través de un gateway, sacar el tráfico de Internet e insertarlo en UHF a 9600 baudios, pues para que el que quiera se ponga ahí con un equipo y pueda visualizarlo. Hombre, personalmente está bien como experiencia, ¿no? Pero personalmente no le veo el interés porque finalmente para hacer eso te conectas a Internet y ves el tráfico, ¿no? O sea que tampoco le veo que eso aporte nada que no podamos tener ya de una forma sencilla. Nos queda tipos de objetos, RF a Internet o Internet a RF. Bueno, yo creo que está claro, de RF a Internet, pues que es conveniente toda la información que captemos cada una de las estaciones, cada uno de los gateways, el introducirlo a un servidor de Internet. Y en cuanto a parámetros en los digis, pues bueno, pues yo creo que sería ya, yo esto lo trasladaría a ese documento que también puedo preparar en torno a cómo parametrizar los digis en UIView. Comentad un poquito los digis que si sois responsables de algún digi, pues qué software usáis, si estáis con UIView o Diginet o con un me he equivocado, UIDigi, Diginet o bueno, UIView también hace de Digipeter. Comentar en qué software lo tenéis. El mío, por ejemplo, pues es un UIView sin más. Yo creo que esto de los parámetros se puede comentar y lo mejor es hacer un documento lo mejor en lo más explicado posible de todos los parámetros y no solo lo que es los parámetros para la adopción de ese paradigma NN, sino que también pues sean los parámetros saber qué es cada cosa, ¿no? Pues si en un momento dado tenemos que ampliar, reducir, aumentar, bajar o lo que sea, pues tengamos la posibilidad de saber qué es lo que tocamos, porque eso es fundamental, ¿no? El saber qué es cada cosa y a día de hoy, pues sí que tengo documentos que dicen para adecuar un digi al paradigma NN tienes que ponerlo así. Muy bien, pero este por qué tiene que ser así, este qué es lo que hace y este otro, hombre, la mayoría pues más o menos se comprenden, pero sí que hay unos cuantos que conviene tener esa información lo más preparada, elaborada posible. ¿Qué software usáis para digi? Venga, cambio en el aire, Cobravo 2 del Tibet Bravo. Todos a la vez, no, por favor. Bueno, no hay ni un solo administrador de un digi entre los que estáis aquí. ¿Sois todos usuarios? Y otra pregunta, ¿me funciona esto?
Vale, sí que funciona, Rafa. Vale, yo quería comentar algo, he querido comentar algo antes, pero me he soltado.
Pues adelante.
Vale, no, quería comentar sobre el tema de la saturación y, bueno, de la cercanía de algunos digis que ha comentado el compañero, y bueno, yo quería comentar que estoy en una zona donde hay bastantes, ¿no? Y bueno, estoy entre tres digis aquí en mi pueblecito. Estamos tres muy cerca por unas oportunidades que tuvieron los señores y fabulosamente han instalado. Y tengo que en el mapa ver a los tres digis muy muy cerquita. Yo estoy en el triángulo, en el centro del triángulo, o sea, los tengo a los tres ahí. No los tres dan cobertura para el mismo sitio, ¿eh? O sea, uno, el RCI-5 da más para la zona de Murcia, el Yankee Alpha Fox lo da más hacia la zona de Castilla-La Mancha y el RCI lo da más hacia la zona de Valencia, estando los tres muy cerquita. Con lo cual, ya te digo, sí que tener, claro, el problema mío, sí, yo doy la baliza y yo la oigo como rebota por los tres, ¿no? Con lo cual tengo que tener un Wii de 5-5 por lo menos si quiero que mi baliza salte a algún sitio, ¿no? Porque los tres los tengo aquí, ¿no? Pero quería remarcar eso, que no porque se vean cerca, no todos están cubriendo la misma zona. Adelante de nuevo, sea 5 Fox India Victor.
De acuerdo, a 5 Fox India Victor, Eco Bravo 2 del Tailed Bravo. Mira, eso sí que te voy a comentar una cosa. Wi-Fi 5.5 en principio no se recomienda, o sea, eso no deberías de utilizarlo porque se sale del paradigma, ¿no? Pero te voy a comentar, si tienes tres digis, si tienes tres digis y los tres te escuchan a ti, y los tres te escuchan, pues no tengas esa impresión de decir, necesito usar un Y5, necesito cinco saltos en vez de tres, porque los tres primeros saltos o los dos primeros saltos se los va a comer aquí en mi entorno, ¿no? Porque no tiene por qué ser así. Si te escuchan los tres, pues cada uno va a retransmitir tu baliza restando uno. Con lo cual, no se lo van a pasar uno al otro, sino que ellos ya te van a detectar en la primera emisión. Con lo cual, pues en ese caso tampoco hace falta, pues eso, irte a unos parámetros tan altos. Con un Y3 sería suficiente, me explico. O sea, los tres te recibirían con tres y remitirían tu baliza con dos, te bajarían una. Si alguno ves que no sucede eso, o sea, si tú lanzas eso y ves que de los que tienes en tu entorno uno está repitiendo el paquete del otro, pues eso quiere decir que ese digi o no te escucha o hay algún problema, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que no es necesario que subas a 5, sino que con un 3 suficiente, vamos, para sacar la baliza y que se te vea bien, ¿eh? O sea, porque al final yo creo que nos da la impresión de que no sale tanto, pero al final luego nos damos cuenta que sí es así, o sea, que sí que llega bastante, bastante, bastante lejos. Así que, bueno, de todas formas, mientras si tienes tres, recibes los tres, pues mejor para ti, ¿no? Porque vas a tener muy buena cobertura en tu zona y vas a tener un montón de digis escuchando por ahí, y desde luego eso yo creo que es positivo, ¿no? Y no creo que estén causándote saturación. El problema es que la saturación igual sí existe, ¿no? Si al final pues todo el mundo haría lo mismo y difundiría la información con tantos saltos, al final estarían entrando ahí pues paquetes pues quizás de Cataluña, quizás de Andalucía, es decir, que al final empezaría a viajar la información mucho más y con el problema que da eso para la red. No sé, no conozco exactamente tu caso, pero vamos, así a primera sensación, si los tres digis te reciben, yo creo que con un 3 sería suficiente. Adelante, EA5, FOS India Victor, Eco Bravo 2 del Tailet Bravo.
Vale, de acuerdo, Rafa, vale, ahora en un momentito lo cambio, ya te digo, no sé, yo creo que entro primero por uno, porque yo cuando voy con TH7 oigo que mi posición, yo lanzo la baliza y veo que mi posición llega varias veces al aparato, al TH7, con lo cual ya te digo que me da la impresión de que entro primero por uno y luego ya voy saliendo por el resto. Vale, de todas formas lo cambio y lo pruebo, es interesante. Otra aportación que quería hacer es eso, que por lo menos, bueno, aunque pueda entrar en internet, pues sí, pero ya digo que veo muy rica la zona 3, ¿no? Y muy pobre la zona 1, 2 y 4 y 7, ¿no? Bueno, siempre si atendemos a más plan local, pues bien, ¿no? Pero bueno, la zona 3 sí la veo bastante bastante llena y tampoco una cosa de red, ¿no? Desde luego a mí personalmente no me molesta. Y si quisiera buscar algo, ampliaría con un mapa un poco más ampliado y esa saturación, pues ya, claro, ya la quita. Venga, de momento era eso lo que quería aportar. Muchas gracias. Adelante, no, Rafa, ese A5 por sin diabito.
De acuerdo, Tony. Espera un segundito que voy a coger el mapa porque ahora esto ya empieza a ser de formación profesional. Ahora cuando me habláis voy al mapa y voy a mirar a ver si estáis bien, si estáis dentro del paradigma. Espera un segundito porque sí estás en paradigma. Espera un segundo. Sí, efectivamente, estaba mirando cuál fue 5 Fos India Victor. Está en verde, ¿eh? está bien. Lo que pasa que es curioso que te marque en verde, pero efectivamente, mira, ahí te pongo un ejemplo. Mira, la trama que hay capturada en la página web que te he dicho antes, en www.radioadicto.com, buscas el enlace de estado actual de la red, visualízala, verás abajo, busca, si quieres buscas dentro de la página web, porque hay un montón de indicativos, pero ahí está, Eco Alfa 5, Fos India Victor, y verás que está capturado, no sé exactamente quién habrá sido el gateway de internet, A5CJA, no sé. ¿Quién habrá sido? Pero en cualquier caso, ves que ha sido capturada con un -4, o sea que en el primer salto ya te han capturado. ¿Ves lo que te comentaba? ¿Ves cómo no es necesario subirlo tanto? En el primer salto generalmente ya está capturada la información, o sea que esa es quizás la otra forma de ver la red, ¿no? Entiendo, Tony, entiendo tu postura, pero yo creo que es la evolución que tenemos que hacer, ¿no? Antes lo que buscábamos es lo que tú has comentado, es decir, tú dices, jo, es que en Cataluña hay un montón de estaciones, hay un montón de digis, bueno, yo estoy relativamente cerca, ¿por qué no puedo verlo en mi UI View, ¿no? ¿Por qué no puedo encender el equipo, recibir todas esas tramas y que se llene y que pueda ver un poquito la información, los boletines y todo lo que el tráfico que hay ahí, ¿no? Pero eso es precisamente lo que yo creo, vamos, o lo que propongo, ¿no? Que se debe de tratar de evitar. Es decir, si tú quieres ver cómo está Cataluña en una zona apartada, pues visualízalo a través de internet, bien sea por aprs.fi o por otro sistema, o conecta tu UI View, lo puedes conectar directamente a un servidor de internet y bueno, no te preocupes que hay un tráfico bestial, o sea que se te va a llenar la pantalla enseguida, ¿eh? O sea que vas a tener todo el tráfico que quieras, te puedes aburrir a ver tráfico y vamos, ya fuera aparte de lo que puedas recibir. Y yo dejaría la parte de radio, la parte de RF, lo más libre posible, precisamente pensando en estaciones móviles, pues que tengan éxito los paquetes que lancen y que sean recibidos a la primera y que no haya ningún problema y que sea lo más eficiente posible. Claro, Tony, es lo que te comentaba, que esto ha habido cambios. Igual hace unos años no estaban esos gateways, no estaba la red de APRs en internet y había que hablar de otra manera, ¿no? Había que pensar en hacer que las tramas llegaran un poco más para dar visibilidad, ¿no? A una red. Pero hoy en día yo creo que teníamos que cambiar la estrategia e ir pensando más en gateways y hacerlo de esta otra manera, ¿no? Pues gracias, Tony. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo. Y a 3BNF, que veo que quieres participar. Adelante.
Efectivamente, Rafa, gracias. A 3 Bravo 9, November Postro. Bueno, siguiendo los comentarios de Andoni y de Eco Bravo 5, Florida, India, Víctor. Yo sigo pensando, bueno, soy uno de los que defiende que la red en España no está saturada, ni mucho menos, ¿no? Pero como decía Rafa, hay que irse con cuidado porque es una red bastante delicada, ¿no? A 1200 baudios y una red que no está sincronizada, ¿no? Bueno, eso, me subo a un autobús y si está lleno, pues me espero al siguiente, ¿no? Pero lo que decía Eco Alfa 5 Florida India Víctor, que tenía tres dígitos repetidores, yo me encuentro en el mismo caso, ¿no? Mi QTH pues no es beneficioso, ¿no? Para altas frecuencias. Estoy rodeado de montañas y solo tengo vista al mar. Directamente en el mar pues uno puede tener un digi. Pero sí, me dan suficiente cobertura. Yo nunca he pensado en lo que está saturada. Y siguiendo el tema el siguiente tema que Rafa nos ha contado sobre la configuración de los digis, vaya, yo no sé cómo funciona un digi, ¿no? No he tenido la oportunidad de configurarlo ni de montarlo, ni mucho menos. Y me gustaría saber varias cosas porque no sé si el tiempo de la latencia, así me puedo explicar, o sea, el tiempo desde que un digi repite una trama y que pase un tiempo hasta que no la vuelva a repetir en la misma trama, no sé si en los digis se puede modificar, ¿no? Porque me he encontrado casos, por ejemplo, lanzando una trama y al cabo de 30 segundos e incluso un minuto me vuelve otra vez, ¿no? Con un white, simplemente un white 3. Adelante, Rafa.
Gracias, Manuel. Y a 3, Bravo, November, Fox, Eco, Bravo, 2, Delta y LED, Bravo. Te agradezco, como se suele decir, como se dice, te agradezco que me hagas esta pregunta. No, y me gusta porque hacéis preguntas que muchas veces pues son pues sencillas para unos, un poco más complicadas para otros, y la verdad pues que ni a mí se me había ocurrido pues explicar un poquito el funcionamiento, cómo funciona un digi, y yo creo que es una pregunta muy buena, Manuel. A través de Bravo November Fox, pues no lo voy a complicar, o sea, lo voy a simplificar. Piensa una cosa, con el paradigma N, con el sistema este que tenemos que funcionar, tú lanzas, por ejemplo, vamos a decir que cada uno en casa, en vuestra estación, lanzáis las tramas con WAIF, epa, ¿qué he dicho? En las estaciones fijas, que eran WAIF 3 o WAIF 2, ahora no me acuerdo, las fijas, bueno, la recomendación que viene es WAIF 2-2, o sea, con WAIF 2-2, pero si queréis WAIF 3-3, yo creo que él también puede valer un salto más, tampoco va más allá, ¿no? Es que anda entre esas dos cosas. Entonces, lo que sucede es que tú lanzas, por ejemplo, de eso, de hecho lo habrás visto, ¿no? Tú lanzas una trama, tu posición, por ejemplo, la mandas y en la vía pone wide, wide, por ejemplo, 3-2, perdón, 3-3, tú las lanzas en origen con 3-3 y verás que sale repetida por el primer digi con wide 3-2, es decir, el primer dígito no se va decrementando, pero el segundo, es decir, el que va en el SSID, en el numerito, ese vas a ver que va cayendo. ¿Qué ocurre? Que eso va bajando, te ha bajado de wide 3-3 a wide 3-2, hemos bajado en el primer salto, y al siguiente llega con un wide 3-1. Ya el siguiente digi lo repetiría simplemente como wide 3. Ya hemos dado los tres saltos, y cuando ya el siguiente digi escucha esa trama, no la repite porque sabe que ya ha llegado a cero, digamos que es como una cuenta atrás, y que cuando llega a cero ya no lo repite nadie más, aunque lo escuchen, ¿eh? Aunque lo escuchen. Entonces, por eso se desaconseja el uso de wide 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque esos serían 7 saltos y estaríamos avanzando muchísimo en la red y llegaría bastante lejos la trama. Esa es la explicación, ¿no? Respecto al tiempo que pasa desde que recibe un digi la trama y la vuelve a retransmitir, aquí viene otro de los consejos que me gustaría aportar a la reunión, y quizás pues no tiene que ver tanto con vosotros, sino con los que quien monta un digi. Y por ejemplo, hay situaciones de sitios QTH donde hay mucho QRM, donde hay ruido, donde hay interferencias. Concretamente conozco uno que está en esta situación, que está interferido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la TNC o el equipo que está haciendo de digi pues está con el LED de recepción encendido, es decir, que está encendido, pues no transmite porque es half duplex, ¿no? Entonces está preparado para que no haga pisotones o haga los menos posibles. Entonces, para que el LED de una TNC, la lucecilla que dice que está recibiendo, se encienda, se puede configurar de dos maneras. La primera de ellas es simplemente detección de audio. Es decir, que lo tenemos puesto de tal modo que cuando se abre el squelch de la emisora, pues ya aparece audio, y ese audio es el que hace que se encienda la luz verde, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una interferencia o tenemos un ruido, eso puede llegar a generar, pues sí, el ruido, ¿no? Como cuando tenemos QRM, subes el squelch y aún así hay más ruido, pues llega al altavoz, ¿no? No es packet, sino que es simplemente ruido, ¿no? Entonces ese ruido hace que se encienda el LED de la emisora, de la TNC, ¿no? Del digi. Entonces, si está encendido, no va a transmitir. Con lo cual, lo que ve el usuario que está al otro lado es que ha lanzado una trama y no la repite el digi. Como decías tú, pues pueden pasar 20 segundos, 30 segundos hasta que la repite. Entonces, eso así, a simple olfato, lo que me da es o bien que tiene interferencias ese digi, o bien que está escuchando muchísimo. Entonces, no ha tenido ocasión el digi de poder retransmitir esa trama, ¿no? Y ese también es otro aspecto que a mí personalmente me gusta. Yo dejaría, pues eso, digamos, los alcances cortos, trabajar con un wide 2, wide 3, ¿no? Wide 2-2, wide 3-3. No trabajaría con más, porque precisamente la ventaja que nos puede aportar esto es que cuando se abre la propagación, pues nos enteramos a primera de cambio. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido, me imagino que por vuestra zona también, pues ha habido una subida de la propagación en VHF bastante importante, bastante maja, y estaban entrando en el digi mío, en Eco Bravo 2 del Teibet Bravo guión 3, estaban entrando tramas de Asturias, de media Francia, es decir, que enseguida lo detectas, y yo creo que es un elemento excelente de cara a poder saber que hay propagación en V, es decir, simplemente visualizando lo que está recibiendo el digi, nos damos cuenta cómo está repitiendo tramas de sitios más alejados, decimos, hay buenas condiciones en VHF porque están entrando tramas de más lejos, o sea que también nos puede servir por buscarle otro uso, ¿no? A la red de APRS, y yo creo que además bastante interesante, también puede dar esa opción, ¿no? De decir, mira, pues está repitiendo, y de hecho así me di cuenta y lo comenté, ¿no? A colegas de aquí, les dije, oye, debe estar la propa en V muy bien porque están entrando en el digi tramas de bastante lejos, o sea que la propa se ha abierto y como está para repetir, tramas con pocos saltos, pues si la está repitiendo, eso es que está llegando en directo y que está alcanzando más distancia. También el definir en qué momento transmite un digi, que era lo que preguntabas antes, Manuel, pues depende de otras cosas, pues por ejemplo parámetros de configuración, lo agresivo, eso me acuerdo que en la época nuestra de paqueteros lo llamamos así, lo agresivo que querías que fuese un digi. Yo personalmente, esto ya cada uno puede tener su visión, ¿no? Pero yo personalmente, en el caso del digi, que son tramas sin conexión, que son tramas en desconectado, que no tiene que haber una confirmación por la otra parte, yo lo suelo poner bastante agresivo, o sea, que sea rápido. Precisamente por eso, porque como se encuentra en un momento que hay mucho tráfico, pues hacer que salga lo antes posible, porque es que si no, se va a quedar la trama ahí aletargada, ¿no? Entonces, bueno, esos son ya parámetros de configuración de lo que es el X25, no de APRS, pero básicamente por ese motivo. Si fuera una comunicación packet normal, no sería tan agresivo, o sea, no lo pondría tan agresivo. Pero al ser tramas en modo desconectado, yo creo que no hay ninguna pega. Adelante, el que quiera, la voz para que se continúe esta conversación. Eco Bravo 2 del Taylor Bravo. Bueno, llevamos ya una hora y cuarto. Hemos hablado ya parámetros de los digis, ampliaremos un poquito más esta información. Nos queda la propuesta a trasladar a Telecomunicaciones. Además, casualidad que esta semana pues nos ha llegado pues esa petición de parte de Telecomunicaciones de hacer aportaciones, ¿no? De decir pues qué cuestiones habría que modificar. Casualidad que estaba puesto ya en la reunión este parámetro y bueno, habéis visto en el guión de los asuntos de esta reunión, dos puntos. Uno, incluir la banda de VHF para la instalación de digis, y segundo, los digis como ampliación en la licencia de un repetidor analógico. Bueno, pues exactamente, el reglamento de estaciones de aficionado actual dice en el capítulo 3, artículo 30, leo directamente lo que nos afecta, dice: las estaciones automáticas desatendidas que compartan titularidad y ubicación podrán estar amparadas por una única autorización de aficionado. Por no meternos en los repes digitales, sino pensando en un repetidor analógico, esto vendría a decir que si tenemos un R en VHF, por ejemplo, un repetidor en VHF, un radio club lo tiene en una ubicación concreta, lo que viene a decir este párrafo es que en esa misma ubicación y con ese mismo titular se puede pedir un segundo repetidor, por ejemplo, en UHF, ¿no? Esto sí que ha sido un cambio, porque antes no era así, ¿no? Antes, si tenías un rep de V y otro de U, cada uno llevaba su licencia y punto pelota. Pero con el reglamento que tenemos ahora, se puede hacer esa instalación. Entonces digo yo que si este párrafo está ahí escrito, pues esto se puede entender perfectamente, que una estación automática desatendida, no dice si digital o analógica, que comparta titularidad, es decir, que sea el mismo titular, y ubicación por la ubicación, podrán estar amparadas por una única autorización de aficionado. Entonces yo creo que una de las peticiones o de las propuestas que podemos elevar al nuevo reglamento de estaciones de aficionado, dice así, lo he escrito yo un poquito aquí, vamos a ver, dado lo expuesto en el párrafo 2 del artículo 30, lo que os acabo de leer, las estaciones automáticas desatendidas que compartan titularidad y ubicación podrán estar amparadas por una única autorización de aficionado. Los repetidores digitales instalados en el mismo emplazamiento por el mismo titular que un repetidor analógico compartirán ambas estaciones la misma autorización de aficionado. Bueno, pues eso es, digamos que de alguna forma dejárselo claro, porque esto puede ser una ayuda, ¿no? Porque si a un radioclub el instalar un digi de APRS le puede suponer el desembolso de 150 euros por la licencia del digi, pues ya es un impedimento, ya son 150 euros más, ¿no? Es mejor, ¿no? Y dado que ya la redacción del actual reglamento ya apunta a que bajo la misma licencia pueden estar varias estaciones, pues yo creo que es algo interesante. De hecho, yo lo que propondría es que para la nueva reglamentación pues no haya esa diferenciación de si es digital o es analógica, es decir, estación automática desatendida, y que se puede ir ampliando, tanto con estaciones digitales como con estaciones analógicas. Es que, de hecho, si no, también, si alguien quiere poner pues un repetidor de D-Star, pues también ahí puede haber una cierta controversia, porque un D-Star que es analógico o es digital. Claro, o sea, la transmisión es analógica, pero los datos que viajan en él es digital, pues igual que un digi de APRS. O sea, exactamente lo mismo, estamos en la misma situación, con lo cual yo creo que habría que unificarlo, no que no haya dos cosas, sino que sean estaciones automáticas desatendidas y sin más. Por un lado, está eso. Y luego el segundo cambio que yo propondría, a ver qué os parece, es en el artículo 31.2, dice: repetidores digitales, los nodos utilizarán frecuencias no inferiores a la banda de UHF, salvo los enlaces entre Canarias y la península que podrán realizarse en las bandas de HF. Bueno, pues esto simplemente cambiarlo. ¿Por qué? Porque dice que los nodos no utilizarán frecuencias pues de UHF o superiores. Bueno, pues la redacción de este punto yo lo dejaría como Con la siguiente reacción. Repetidores digitales utilizarán frecuencias de la banda de VHF y superiores. Bueno, y mantenerlo de salvo los enlaces entre Canarias y la península que podrán realizarse en las bandas de HF. Como veis, pues la propuesta es a incluir VHF y superiores, para que de ese modo pues tampoco es eliminar la banda de UHF, que se pueden hacer cosas incluso en 1200, aunque la frecuencia fundamental de la PRS es 144.800, pero en cualquier caso de lo que se trata es de que la reglamentación sea lo más amplia posible, no cerrarnos las puertas por lo que pudiéramos hacer el día de mañana, ¿no? Bueno, pues sencillamente no hay más que comentar de lo que es la reglamentación, y además está claro que las estaciones las estaciones automáticas desatendidas pues tienen que ser instaladas por Radio Clubs, etcétera, etcétera. Eso ya está puesto de sobra desde hace tiempo, pero simplemente pues adaptar. Para quienes no lo supierais, todo esto viene de la época del packet de las BBS, de aquellos años en los cuales la banda VHF se dejó exclusivamente para el acceso a los buzones, al clúster, para la conexión de los usuarios, y la banda de UHF se utilizaba para lo que era el intercambio, el forwarding, el intercambio que había entre los buzones, el clúster, la interconexión de la red, ¿no? La red estaba hecha en UHF y de ahí viene esa reacción. O sea, eso viene de aquellos tiempos y se ha quedado así escrito, y claro, pues esto ha ido cambiando y ahora la red, pues eso ha desaparecido y ahora está en la PRS y casualmente es en VHF, que es lo que no contempla el reglamento, con lo cual pues yo creo que prima, ¿no?, el hacer que el reglamento contemple la instalación de estaciones desatendidas, nodos en VHF. Luego hay otra propuesta, salió la semana pasada, que comentabais que incentivar a que quien tenga un repetidor analógico pues en esa misma ubicación aprovechar y montar uno digital, ya que se tiene la corriente, la ubicación, digamos que es lo más importante, pues a eso añadirle el repe. Yo comentaba que si el rep es de UHF y instalar un digi de V, seguramente no habrá problemas, pero con la banda de VHF está muy próximo de las frecuencias de entrada de los repetidores, la de 144.800, están muy muy próximas, ¿no? He estado mirando y de hecho voy a seguir dándole vueltas, porque es que, pues por ejemplo, con un R0 estamos hablando de 200 kilociclos de separación, que es muy muy poquita, ¿no?, para hacer un filtro ahí y dejarlo lo más ajustado posible. Pero sí que voy a hablar con algunas personas, y si alguien quiere buscar información por su parte, pues agradece que es pues la a ver, que sigo por aquí. Vale, perdonad, que se me había salido el programa. Sí, de vez en cuando el EQSO se sale el solo, ya me ha pasado más veces, y creo que a alguno también le ha pasado, ¿no?, que de repente te sales del programa. Comentaba lo de la ubicación. Entonces, si queréis buscar información acerca de qué sistema de filtros, o si se pueden hacer filtros, que estoy convencido de que sí, para incluso compartir antena, ¿no?, con un repe de VHF y ver la posibilidad de que no se interfieran, lo quiero comentar con personas que tengo en mi entorno, que son verdaderos profesionales de RF, para ver qué posibilidades hay, porque claro, eso sí que es un problema, ¿no? La mayoría de los repes están en VHF, y un digi en su misma ubicación pues puede ser muchísimos problemas de cara a interferencias. Pero si tenemos los filtros necesarios, o si buscamos una solución, a ver qué posibilidades hay de que pueda estar y convivir ambos sistemas, que me imagino que sería la pega más importante que podría haber. ¿Algún comentario que queréis hacer, Eco Bravo 2 del Taylor de Bravo? Bueno, pues llegamos ya al final. Si queréis algún asunto más comentar, El tiempo es para vosotros, y que, bueno, os dejo un ratito si queréis comentar algo que tenga que ver con APRS o con posibles futuras reuniones, o cómo queréis orientarlo, de qué os gustaría que se hablase. Si queréis hacer alguna aportación, adelante. Voy a buscar una nota que tengo aquí con un par de cosas que os quería comentar, y seguimos ya para el punto y final. Si alguien quiere hacer algún comentario de algo que quieren que anote, pues adelante. Vale, pues os cuento tres puntitos que tenía aquí anotados. Dado que no es fácil encontrar pues una TNC2 hoy en día, o por lo menos pues está a unos precios, pues el que la vende parece que la andan vendiendo a precio de oro, digamos que es el elemento clave para montar un repetidor, o el más sencillo, ¿no?, para montar un digi de APRS, eso, y un equipo de FM normal, no hace falta nada más, pues he pensado en desarrollar, en darle vueltas al DigiNet, que es otro software que hay de digis, el DigiNet instalado en una máquina con sistema operativo Linux, y que como módem utilice un Bycom. Vamos, esto es un momento de nostalgia tremendo, porque acordarse del Bycom, vamos, a mí me ha costado ya decir, bueno, aquel módem, ¿cómo era? ¿Cómo funcionaba? He tenido que buscar, por cierto, qué sorpresa que todavía sigue hasta la página del grupo alemán del Bycom. Sigue existiendo. Bueno, pues tengo descargado ya el esquema del Bycom, y tengo en mente, primero, diseñar un Bycom que tenga ya integrado en su placa base la detección de las tramas de APRS, del FSK, ¿no? De la transmisión de packet. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos trabajar, que antes lo he dejado un poco entrever, pero creo que es conveniente, en las estaciones, cada uno en casa, pues igual no tanto, pero en los digis, yo una de las modificaciones que le he hecho al mío, al del poco tiempo de ponerlo, es modificar el circuito de la TNC para insertar un chip que es el XR2211 con una circuitería asociada, que lo que permite este chip es detectar en el audio que recibimos por la emisora si hay FSK, si hay una trama de packet, ¿no? Y entonces lo que hace es levantar una patilla para que se encienda el LED verde y comunique a la TNC que, atención, hay información, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Coger el squelch y bajarlo a tope, es decir, dejar la emisora todo el rato oyendo el ruido y cuando hay una transmisión mover la trama, ¿no? O sea, trabajar con el squelch abierto. ¿Ventajas de trabajar con el squelch abierto? Pues que el squelch no es un freno, igual que puede suceder en un repetidor de fonía, si pones el squelch muy alto, las estaciones que lleguen más débiles no llegan, ¿no? Porque no llegan a abrir el squelch. Pues aquí sucede lo mismo, tenemos un sistema, con la BOND no se puede hacer, pero con el packet sí. Podemos hacer mediante un chip que esté el squelch abierto y simplemente un chip analizaría, por decirlo de una forma sencilla, analizaría el audio que está entrando, que está recibiendo la emisora, y si ve que hay una trama de packet, que hay una transmisión, lo que hace es comunicarle a la TNC, decir, que viene la trama, con lo cual trabaja en ese modo de squelch abierto, lo cual da mejor oreja, mejor recepción a la TNC. Y otro asunto importante es que en sitios donde hay interferencias, donde hay ruidos, pues también ayuda a que la luz de recepción no se encienda por una interferencia, sino que tenemos la certeza que si se enciende es que hay una transmisión de packet. Entonces, estoy ya mirando, he encontrado ya el esquema, ayer a la tarde lo encontré, del Bycom con el chip este integrado, y voy a ver si puedo hacer un diseño de placa para poder hacer pues unos modems de estos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ser capaces de montar un digi lo más económico posible, y ya que nos vamos a gastar un dinerito porque va a haber que buscar pues un mini ordenador, va a haber que buscar pues un PC muy sencillito, muy 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 sencillo, pero por lo menos ahorrarlo luego en el módem, ¿no? Porque ya si tenemos el ordenador en el monte, ya directamente le ponemos un Bycom y nos ahorramos toda la parte que lleva la TNC de CPU, únicamente usamos lo que es el módem el módem FSK que necesitamos para transmitir a 1200 baudios en radio. Respecto a cómo me gustaría si lo desarrollo ya del todo, en principio lo voy a hacer ir haciéndolo pues instalándolo en un ordenador normal con su disco duro y tal, ¿no? Pero ya voy a ir tendiendo a ordenadores de placa mini ITX, es decir, ordenadores que la placa base mide 17 centímetros por 17 centímetros, ordenadores de estos embebidos, y pensando que esto va a ir a los montes, pues que no lleve disco duro, que lo que es el software esté, por ejemplo, grabado en un CD-ROM, y lo que son los parámetros de configuración bien sea en un pendrive, o igual todo, eso lo tengo que mirar porque hoy en día se puede hacer, instalar absolutamente todo en el pendrive y ya está, o sea, que no haya más que comprar una placa, obtener lo que es el ordenador y simplemente a ese ordenador le pinchamos un pendrive, imaginaros, donde ya hemos configurado los parámetros y ya directamente funciona el digi, con lo cual quitamos el disco duro, quitamos elementos que se pueden romper. Y aparte que si lo tenemos grabado en el pendrive, pues si ese ordenador se estropea o si nos quedamos sin funcionar, pues directamente sacamos ese pendrive, lo insertamos en otro y volvemos a tener el digi en marcha. Estoy también buscando para que sea algo, pues eso, que andemos en torno a los 100 euros, es decir, algo que salga realmente económico y que no nos haga subir de precio y que podamos poner cosas más novedosas, ¿no? Y además, pues DigiNet creo que tiene posibilidades del enrutamiento de los paquetes y funcionalidades mucho más avanzadas que el UIView. Así que simplemente os quería comentar que estoy trabajando en eso, que le voy a dar unas vueltas. A ver qué es lo que sale. Otra de las cuestiones que os quería comentar es pues ir creando un listado de las recomendaciones del resto de parámetros, pues qué TX de la y es conveniente poner, lo del DCD por software, que os he comentado hace un instante, lo del XR2211, y más recomendaciones cada cuánto hay que lanzar la baliza para los usuarios, ¿no? Y para más o menos tener una referencia, porque igual alguien pone la baliza en su casa cada 5 minutos y, bueno, pues la recomendación dice cada 20 minutos o cada 30 minutos, ¿no? Porque la ubicación es fija, no te mueves y, bueno, pues puede aguantar ese tiempo sin ningún problema y así no saturar la red. Pero mucha gente igual lo pone cada 5 minutos, pero es que no sabe cada cuánto hay que ponerlo. Entonces ahí sí que creo que conforme a lo del paradigma ANN, también crear una recomendación de parámetros para el UIView, para los software que se utilizan hoy en día para hacer APRS. Y por último, crear otro documento sobre el UIDigi, sobre el Digi yo creo que más utilizado en la red de APRS, precisamente con sus parámetros, explicando absolutamente todo para lo que es el paradigma IAN, en lo que hemos hablado hoy, y el documento explicativo que lo complemente. Bueno, pues eso es todo lo que yo tenía en el tintero, así que os doy el cambio. Si alguien quiere saludar, si alguien quiere comentarnos algo, alguna cosa que queréis que tome nota, pues el cambio queda nuevamente en el aire. Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo.
Venga, Rafa, no, soy Tony de 9 a 5 Fox India Victor. Estaba mirando porque me pareció entenderte que la web se actualizaba, el tema del estado aquí en Radio Adicto cada 10 minutos, y bueno, estaba esperando a ver si se actualizaba para ver si me había cambiado ya, porque cambié hace, cuando lo dije, a 3 menos 3 la ruta, y bueno, he visto que no ha cambiado. Pero bueno, solamente comentarte esto, y bueno, yo lo miraré, y ya, bueno, sabiendo esto, pues nada, ya lo vamos viendo. Solamente darte la enhorabuena de nuevo por la iniciativa, Rafa, y bueno, que se nota que eres un especialista en este tema, y bueno, que todos vamos a aprender mucho, y esperemos que, bueno, yo ya por aquí he hecho propaganda para ver si a la próxima reunión se une gente, y bueno, que los compañeros que están por aquí, pues bueno, que hagan lo propio, y bueno, si alguien lo escucha luego en MP3 Camel, que sé que va a estar colgado, pues también, que se animen, y iremos aprendiendo que de lo que se trata, ¿no?, y de poder estar a la altura, y como has dicho, que si en otros países lo están haciendo como se debe, nosotros tenemos que ir también conduciendo las cosas hacia esa meta. Venga, pues nada, muchas gracias y saludos a todos. A la próxima reunión nos escuchamos. Adelante, Rafa, ese A5 Fox India Victor.
Gracias, Tony. Eco Alfa 5 Fox India Victor, Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo. Bueno, pues gracias por los comentarios. Hombre, pues no, un especialista de APRS, reconozco, vamos, sinceramente no soy un gran entendido del APRS. De Packet sí que he estado muchos años, hace ya pues un tiempo, pues hacia el año 90, 91, 92, pues he estado bastante metido en temas de Packet. Ahí sí que controlo un poquito más los parámetros, pero en APRS pues sí que es algo que al principio pues no le prestaba mucha atención, y yo creo que lo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no?, que al principio lo veíamos y nos lo han contado como un sistema casi para posicionar un vehículo, y lo que decía en la anterior reunión, a mí es que me sigue sin motivar. Hombre, si hago un viaje de 400, 500 o 600 kilómetros, pues igual sí es interesante. O alguien que está todo el día en la carretera, pues puede ser interesante, ¿no? Pero, como decía la otra vez, ¿no?, pues si alguien quiere saber dónde esté, que me llame por el repetidor y se lo cuento dónde estoy y ya está. Pero hay otra serie de usos que sí que puede ser interesantes. Incluso pues tengo datos y estoy viendo en caso de emergencias, ¿no? Otro de las particularidades que tenemos los radioaficionados de la atención en caso de emergencias, y desde luego puede ser de gran utilidad. Y de hecho, ahora estoy recordando cómo el verano pasado, en agosto, me comentaban en la zona de Cataluña, en un encuentro que tuvimos allí, me comentaban que los bomberos de, no sé si era de Lleida, estaban usando ya APRS presente para posicionar los camiones de bomberos y la posición de ellos, porque, bueno, pues aquel fatal incidente que hubo, que un incendio cazó totalmente a un camión de bomberos y les cazó, o que echaron, no sé si echaron agua y les pillaron, o sea que, porque no sabían dónde estaba el camión exactamente, con un sistema así, pues tienes la posición y ya está. Bueno, sí, son usos, digamos que en un principio igual distintos de los que estamos acostumbrados los radioaficionados, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta por si acaso, nunca se sabe, ¿no? Y de mientras podemos ir pues desarrollando pues más cosas, ir aportando algo más. Por eso pues sigo yo con bastante inquietud el ver qué se hace en otros países, ver si alguien ha inventado algo novedoso, porque por ejemplo, antes lo que decíamos de poner un digi al lado de un repe, oye, pues es una idea estupenda, porque por ejemplo, podemos coger como datos de telemetría el estado de las baterías, el estado del repetidor, y permanentemente tenemos en cualquier zona pues que la batería está a 12,4 voltios, que no hay reflejada, o no sé, pues datos así, ¿no? Es decir, ir buscando pues otro tipo de usos. O que cuando hagamos un viaje, cuando ahora llegue el verano, nos vayamos por ahí de viaje, que tengamos la posibilidad de encender un equipo y que nos diga, pues mira, ahí tienes la gente, los reaficionados de esta zona, se reúnen los viernes de 7 a 9 en este local y además, como eres de fuera, pues tienes la suerte de que te están posicionando geográficamente con latitud y longitud el punto exacto donde se ubica. Por cierto, ahora que he dicho lo de ubicar con el punto exacto, os hago un comentario que sí que lo voy a difundir, pero es curioso, ¿no? Porque muchas personas en la baliza de APRS, cuando lanzan la baliza, dicen estoy pues en la localidad que sea y ponen el locator. Es la deformación profesional que tenemos todos, ¿no? De poner siempre el locator al lado de la ubicación. Pero vamos a ver, si estamos dando la posición geográfica, estamos dando el punto exacto donde nos encontramos, y es más preciso incluso que el locator. No es necesario, o sea, no lo estoy diciendo como algo que esté mal hecho, sino que es algo redundante, ¿no? Totalmente redundante. Porque en una trama donde se está posicionando una estación, pues ya decir el locator, pues si estás viendo el punto exacto donde está. Así que, bueno, pues el locator no es necesario en las tramas de APRS. Aunque ya lo entiendo, ¿no? Pues que al final es que el locator lo hemos usado siempre y siempre se ha puesto, pues estoy en tal sitio y tal locator, y antes con el locator nos movíamos. Pero es que hoy en día tenemos ya sistemas mucho más precisos para indicar la ubicación. Bueno, pues por cierto, un saludo a todos los que nos estáis escuchando a través de un equipo de radio. Así a bote pronto, estoy viendo el link de Cobra Voz 5 India Sierra Romeo en Alicante, que está retransmitiéndolo en VHF. También en VHF a uno Quebec Víctor, en Valladolid y en A Coruña, la gente del Radio Club N, que lo está retransmitiendo en UHF. Así que un saludo a los que estáis con equipo de radio y escuchando esta conversación que estamos teniendo a través de internet y que, por la gentileza de estas tres estaciones, pues está saliendo a radio, nuestro medio natural, y lo estáis teniendo la oportunidad de poderlo compartir. Y también de participar, que eso ya lo iremos ampliando. Ya veis que hoy nos hemos juntado muchas más personas que la otra vez. Esto va creciendo, esto va gustando, y desde luego ya lo he comentado, para que se puedan hacer a través de este sistema reuniones de otras cosas que no sean solo de APRS, sino que se abra el espectro y que podamos estar entre todos reunidos más frecuentemente sin tenernos que gastar el dinero en ir a un congreso determinado, aunque está muy bien por aquello de las cervecitas, que por aquí no puede haber, que aquí tienen que ser virtuales. Pero desde luego esto nos da la posibilidad de poder avanzar mucho más en este caso APRS, pero lo mismo pueden ser concursos, diplomas, legislación o lo que necesitemos. Pues nada más, ya para finales, si alguien quiere decir algo más, adelante, Cobravo 2 del Tíbet Bravo.
Hola, EB1 FGO de nuevo.
Adelante, Andoni.
Ok, mira, con el retornando con lo que estabas comentando, que se puede utilizar el APRS para emergencia. Hay en países ya, que yo ahora sí me venga a la mente y conozco porque he tenido contactos con ellos, por ejemplo en Venezuela existe una red nacional de emergencias que trabajan con el APRS, y hay más países. Lo que pasa que me ha venido a la mente porque he tenido contactos con ellos en Venezuela, ¿no? Era el primer país que me venía para comentaros, pero hay más países que efectivamente tienen y trabajan en APRS y tienen creada una red nacional de emergencias, ¿eh? Yo te digo, cuando lo has comentado, justo se me ha encendido la luz y me he acordado de los compañeros de Venezuela, que he tenido contactos con ellos cuando estuve en IRES, y tienen una red nacional de emergencias que trabajan en la APRS, y hay más, ¿eh? Ahora me ha venido a la mente ellos, pero sé que hay más que utilizan la red de APRS, bueno, y que tienen formada una propia red nacional de emergencias. Ok, simplemente era ese el comentario.
Vale, de acuerdo. Alfa 3, Bravo November Fox, pides voz, adelante.
Bravo 5, India Sierra Romeo, para voz.
Bueno, pues adelante, César.
Pues le he recibido por ahí el comentario. Buenas tardes a todos. Muy interesante por aquí todo lo que es el cuestión en relación aquí al sistema APRS. Ratificar, como ha comentado también Andoni, Eco Bravo 1, Fosfot Golf Oscar, en el tema de APRS también en el sistema REMER se está utilizando también. Digamos un poco a inicios, ¿no? Tenemos por ahí también con el UIView actual, tenemos, digamos, clonado a lo que es el APRS normal de radioaficionados, con los correspondientes símbolos para el tema de REMER, cosa que, bueno, pues en algún momento dado quizás pues también sea bastante bastante útil y práctico, ¿no? No obstante, siempre también tiene que ir extendiéndose y mejorando eso, porque, bueno, como también se está comentando en el tema de emergencias, creo que es bastante interesante la aplicación para ello, ¿no? Sobre todo sacarle mucho partido, porque quizás el UIView, y eso me pasa, porque yo soy un simple usuario del UIView, pero a nivel muy pequeño, porque veo que se le puede sacar bastante más partido y por lo que se y felicitarte por aquí por el buen moderador aquí en el tema de del cuestión aquí que tenemos de hacer. Desde luego felicitar por ello. Adelante, Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo, para todo el grupo Eco Bravo 5 India Sierra Romeo.
De acuerdo, César, Eco Bravo 5 India Sierra Romeo desde Alicante. Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo, Bilbao. Muy bien. Pues gracias por los comentarios y sí, desde luego que es práctico y claro, pues alguien puede decir, ¿no? Es que estamos montando todo esto para una situación de emergencia. Pues hombre, es que las emergencias cuando suceden, pues difícil nos vamos a organizar en el último momento, ¿no? O sea que es preferible ir jugando con esto, ir ver las posibilidades, saber para qué sirven los parámetros, porque igual ahora estamos hablando de un White 3.3, pero se rompe todo, nos quedamos sin internet, hay que hacer llegar las cosas y sabemos que simplemente ese White 3.3 lo cambiamos a White 7.7 y las tramas llegan más lejos y bueno, pues se puede administrar la red. O sea que al final, fundamentalmente, quizás pues estoy planteando una idea de trabajo habitual, pero que tengamos todos la formación, ¿no? Que sepamos cómo hacer que las tramas alcancen una mayor, vamos, que lleguen más lejos y que, o más cerca, o que podamos cambiar el destino, ¿no? Que podamos modificar todas estas cosas. Sí que voy a hacer, comentando ya por llegar a las conclusiones, el documento, de hecho, esta semana he recuperado desde el año 2000, creo que es, todos los artículos que se han escrito en la revista Radioaficionado sobre APRS, más que nada porque quiero escribir algo y no quería repetirme, o sea, no quiero repetir algo que ya no se haya comentado. Y bueno, pues he visto que tampoco ha habido una mención clara al paradigma N, así que bueno, pues voy a preparar ya un artículo referido a por qué se debe utilizar, ya pensando pues como una recomendación, ¿no? Como todo lo de la Yaru, una recomendación que ahí queda puesto. Que decimos es que hoy en día podíamos trabajar con parámetros más altos porque la red no está congestionada. Bueno, tranquilidad, que a ver si tenemos un éxito fulgurante, la gente empieza a comprarse equipos, además más ahora que ya hay equipos con APRS incorporado, aunque por cierto diré el comentario de siempre, ¿no? El de que me siguen pareciendo terriblemente caros. Vuelvo a comentaros por si alguno, bueno, estáis muchos que no estuvisteis la vez anterior. He hecho la solicitud a través de URE para recibir los dos equipos, el de Kenwood y el de Yaesu, que incorporan ya APRS, los equipos de móvil, para hacer un análisis y publicarlo en la revista, tanto desde el punto de vista de APRS como desde el punto de vista técnico, sensibilidad, recepción, transmisión. Vamos a hacerles un análisis bastante exhaustivo. Y la primera, ya os contaba la vez anterior, ¿no? Que la primera queja va a ser el precio. Hombre, no es normal, ¿no? 400, 500 euros para un equipo de móvil. ¿Pero qué andamos, hombre? ¿Pero qué es esto? O sea, que la primera les va a ir en la frente. O sea, que esa lo tengo claro y desde luego, pues yo creo que es la mejor forma, ¿no? He estado dando vueltas a qué llevar en el coche. Tengo un tracker, tengo una cajita que recibe mediante un GPS la posición en la que estoy. Lo llevo enchufado al equipo de radio del coche, lo pongo en 144-800 y voy así mandando las tramas cuando estoy en circulación. Os doy una forma de cómo se puede hacer, ¿no? Pero la verdad es que no me acaba de convencer, ¿eh? No me acaba de convencer porque me limita mucho, no puedo usar el equipo para hablar yo en fonía. Y digamos que es una limitación. Tendría que montar un equipo, vamos, dedicado exclusivamente a la APRS. Entonces, bajo ese punto de vista, casi mejor uno de los equipos nuevos, porque son equipos bibanda, que tú le dices que la frecuencia de APRS es 144-800, le pones la serie de parámetros, el White 3, tu indicativo, le pones los parámetros, llevan ya el GPS incorporado o tienes posibilidad de ponérselo tú externamente, entonces vas circulando con el coche y tú te pones en la frecuencia que quieras, en tu repetidor, vas haciendo tu QSO habitual, y la emisora, pues cada intervalo, cada 10 minutos, cada 30 segundos, lo que tenga programado, dependiendo de cómo estés o cómo estés circulando, lanzará la trama de APRS de tu posición, ¿no? Simplemente tendrás un microcorte, tendrás un pequeño corte. Si estás transmitiendo, notarán pues como que te descuelgas y vuelves a llegar, que es el tiempo en el que se ha puesto a transmitir. Si estás en V, también tú hablando. Si estás en U, ni se enteran, vamos, porque la transmisión es en V y así. Así es como funcionan estos equipos. Lo quiero ver con más detalle, ¿no? Porque sí que nos lo ponen en las tiendas, ¿no? Con APRS. Bueno, sí, APRS, pero ¿qué es lo que hacen APRS? ¿Exactamente para qué me sirve? Porque también te permite ver sitios, ubicaciones, repetidores, y la información que se está lanzando la puedes monitorizar a través de la pantalla de la emisora. Bueno, pues eso, todos esos datos los quiero ir viendo para ver las posibilidades que tenemos. Adelante, Ecoalfa 7 Hotel Whisky Lima, pide voz, adelante.
Ecoalfa 7 Hotel Whisky Lima, Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo y grupo que está a la escucha. Bueno, yo suelo comentar que en su día empecé con APRS, lo dejé olvidado el tema porque tampoco vi mucha actividad.
agradezco la iniciativa que has tenido, así como te doy la enhorabuena por la organización de estas charlas. Y bueno, pues nada, actualmente estoy liado con un Bionix, con una por una tarjeta de ATRS para conectar la estación de telefonía móvil, la estación meteorológica, a lo que sería la red de ATRS, y en eso estoy, con ganas de aprender porque ando un poco perdido y poca cosa más. O sea, solo desearte enhorabuena por este tema y que sigas adelante con esta iniciativa. Venga, gracias.
De acuerdo, Óscar, desde Cádiz, Ecoalfacite Hotel Whisky Lima, Eco Bravo 2, Delta y Luis Bravo, Rafa Bilbao. Pues gracias y bueno, pues eso es, Óscar, lo mismo que haces tú, cacharrear, decir, bueno, pues mira, tengo esto, vamos a ver lo que se puede hacer, ¿no? Que los radioaficionados somos cacharreadores nativos y hay que seguir haciendo cosas y compartiendo, ¿no? Porque estas ruedas que hacemos aquí, que charlamos, pues mira, nos has contado la experiencia y no sé, así que yo sepa de estaciones meteorológicas tampoco tengo yo ninguna, ¿no? Pero la gente de mi zona lo que están haciendo es comprar una de PC Electronics, que es el fabricante, si queréis más datos me lo comentáis y yo os lo remito. Están comprando una que se conecta, creo que es por puerto USB al ordenador. Entonces genera un fichero de texto y mediante, por ejemplo, el UiView tiene la función de poder enviar las tramas de una estación meteorológica, le configuras en qué fichero va a estar y las va lanzando. O si no, otras personas utilizan un programa que yo no lo he visto nunca, pero se llama eCumulus. eCumulus es el programa que utilizan y mediante ese software pues lo mandan también a la red de APRS, en ese caso vía internet sin radio, ¿no? Es lo que sé, pero bueno, lo divertido de todo esto, Óscar, es darle vueltas, estar con el Bionix, ponerlo patas arriba, ponerlo patas abajo, vuelta para aquí, vuelta para allá, cacharrear y aprender, y luego, pues oye, hablar con unos y con otros, a ver, oye, ¿cómo lo haces tú? O sea, ya te digo, si quieres más información, o me mandas un email y ya te pongo en contacto con gente que en mi zona sí que hay unos cuantos que han encontrado esta estación meteorológica que anda en torno a los 90 euros, 95 euros creo que anda de precio, y por ese dinero y tal, lo que pasa que, claro, te exige que dejes un ordenador encendido. Yo lo que ando buscando, y ya he encontrado algo, igual es algo como lo que tú tienes, porque Bionix me suena que era uno de los que lo tenían, es como, digamos, una caja negra, una caja que no tiene nada más que algunos LEDs, y por un lado le enchufas el anemómetro, el termómetro, el higrómetro, es decir, todos los aparatos de medida, y por el otro que te dé una salida de radio, que te haga la APRS directamente, y que sea una caja ciega para que lo puedas poner en una ubicación donde no quieres tener ni pantalla ni nada, porque el PC Electronics tiene una pantalla chulísima, oh, es precioso, pero ¿y para qué? Si lo dejas en una ubicación remota o lo dejas en algún sitio, es que eso no lo va a ver nadie, con lo cual lo que interesa son los datos y lo que interesa es que sea más económico. Y sí que he encontrado algo, lo que pasa que tengo aparcado el tema de la meteorología. Me decía la gente, ¿y por qué no te pones estación meteorológica? ¿Por qué? Mirad en el mapa APRS a ver si lo adivináis, porque estoy rodeado de estaciones meteorológicas. Digo, no, no tiene sentido, ¿no? En todo caso, que lo ponga alguien donde en una zona donde no hay, porque en la zona mía hay dos o tres que están además metiendo los datos en APRS, con lo cual, pues, ¿para qué vas a redundar más en la información, no? Pero, bueno, pues ahí está el campo, desde luego, Óscar, para cacharrear y para hacer cosas. Gracias a ti por haber estado, por haber escuchado, y nada, que seguiremos con más comentarios de esto. A ver, ¿hay alguna voz más? No veo ninguna más. ¿Alguien más o alguien que esté en radio, alguien que esté escuchando por radio puede transmitir y a través de los links puede hablar, bien sea desde A Coruña, desde Valladolid o desde Alicante? Si alguien está en radio, dejamos un cambio un poquito más largo por si alguien en radio quiere saludarnos. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final. Lo que os comenté al finalizar la reunión anterior, si queréis que os mantenga informados por email, mandarme un correo electrónico a mi indicativo ecobravo2deltailedbravo@gmail.com y me ponéis cuál es el email vuestro para que de ese modo pues os haga llegar próximas convocatorias, etcétera, etcétera. Si me indicáis y si sois gestores de algún digi, pues también lo incluiría. Es que tengo creadas a nivel mío, o sea, no es una lista pública, es una lista que tengo hecha en mi libreta de direcciones con personas interesadas en APRS, y en principio he estado haciendo dos listas, una de gestores, digamos, de personas al cargo de digis, y otra de usuarios en general, ¿no? Pero no sé por qué me da que al final voy a hacer solo una y ya está, ¿no? Porque hoy sí que hemos hablado de asuntos un tanto técnicos, se puede hablar de parámetros, pero al fin y al cabo todos, es interesante que todos sepamos de todo, ¿no? O sea, si al final podemos saber cómo se configura un digi, como nos preguntaba antes a 5 Fox India Victor, de oye, pero ¿cómo funciona exactamente creo que ha sido tú, Tony. ¿Cómo funciona exactamente el digi? ¿Cómo determina cuándo tiene que repetir la trama? ¿O cómo se sabe si tiene que repetirla o no tiene que repetirla? Bueno, pues al final el funcionamiento y cómo funciona pues es algo que debe ser de conocimiento público y que todos sepamos cómo se comportan, ¿no? Los sistemas, que es algo pues sencillo, ¿no? Una vez que lo como todo, ¿no? Cuando se sabe, es todo fácil. Pero bueno, es la difusión, el compartir, ¿no? Que es lo que me he propuesto yo como coordinador de APRS, el compartir, no el saber, sino el compartir, y que entre todos pues consigamos avanzar y conseguir hacer cosas interesantes, ¿no? Y más ahora que tenemos esos equipos ya con APRS incorporado y que tenemos posibilidades, por lo menos que tengamos una red que nos permita usarlos y que podamos sacarle jugo. Quizás no vaya a ser la aplicación fundamental de nuestras vidas, seguramente pues seguiremos en los repetidores, qué duda cabe, pero desde luego pues sabremos utilizar al máximo las posibilidades del APRS. Pues nada más, lo dicho, por mi parte ya me quedo a la escucha hasta que ya vaya viendo que os vais desconectando. Agradecer a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estaciones que tengo ya ahora nombradas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, efectivamente. Que estamos ahora, ya tengo registrados vuestros indicativos para contaros como asistentes. Y lo dicho, pues agradecido de vuestra por lo menos audiencia, de que hayáis estado ahí y ojalá pues hayáis aprendido algo. Y desde luego, pues ya estoy pensando en la próxima y un poco los asuntos a tratar. Sí que os puedo avanzar que la próxima quiero que sea un poquito más para usuarios en general. La próxima no va a tratar tanto de repetidores. Vamos a dar paso también a preguntas o cuestiones que pueda haber en torno a los usuarios de a pie. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, queréis poneros en contacto conmigo, me mandáis un email a la dirección que he dicho antes, ecobravo2deltajulietbravo@gmail.com, que ahora en cuanto suelte el cambio os la pongo como comentario para que la tengáis en pantalla y la copiéis sin lugar a error. Si alguien quiere decir algo más, adelante. EA3BNF, ¿estás pidiendo voz? Es que pone voz y ya no sé si es de la vez anterior o es de ahora. Adelante.
Vale, ahora parece que sí. No, es que cuando me había dado el cambio anterior se me había quedado el cursor en la ventana del comentario y no hacía nada más que escribir el espacio ahí. Bueno, pues nada, solamente agradecer toda esta iniciativa, Rafa, y a todos los escuchas y participantes de este EPSU, muy interesante por cierto. Y bueno, pues esperando a la próxima. A mí no me lo envíes por email, a mí envíamelo por boletín a PRS, que me enteraré, lo voy leyendo de vez en cuando. Y nada más. Bueno, un saludo a todos. Alfa 3, Bravo, November Postro.
De acuerdo, Manuel, gracias. Gracias por tu participación y al final lo conseguí, Al final conseguí meter el boletín. No sé si hasta dónde habrá llegado, no sé si lo habréis podido leer, pero conseguí meter en APRS el boletín y bueno, pues sí, no, es desde luego que es una buena vía. Y no, y sí, voy a decir que yo la tengo que utilizar, pero no, es que es algo que tenemos que fomentar entre todos, porque desde luego, además me he dado cuenta, porque ha habido personas que me han mandado un email y me han dicho, oye, ¿cómo? ¿Que hay una reunión de APRS? Uy, si no me había enterado. Digo, pues mira, me alegro un montón de que no te hayas enterado por internet y te hayas enterado por radio. Venga, ¿algún comentario más ya para terminar? ¿Alguien más quiere cogerse la voz?
Bueno, Rafa, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Por acá estamos en Buenos Aires, Lima Unión 4, Charlie Bravo Charlie, Rafa, un 7-3 para todos, en frecuencia, gracias por la invitación nuevamente.
Gracias, Sergio, por tu compañía, un saludo para Argentina, para Buenos Aires, un saludo, que me alegro que os haya parecido interesante. ¿Alguien más? Adelante, Eco Bravo 2 del Tailwind Bravo. Bueno, pues ponemos así el punto y final a esta reunión, a esta segunda reunión sobre APRS, en casi dos horas casi, por unos minutos. Se ha extendido bastante, como ya sospechábamos, y la verdad que ha sido muy entrañable tener vuestra participación, preguntas, de todo ello. Pues voy a hacer un resumen que lo divulgaremos y por supuesto tendréis el audio, y para sobre todo las personas que lo escuchen a posteriori, mandarles un saludo y que la próxima vez les queremos ver aquí. También un saludo a los que han escuchado a través del streaming la charla. Y desde luego, pues animarles a que se instalen el EQSO y que la próxima vez les tengamos conectados a esta charla. Un abrazo a todos, 73, feliz fin de semana, disfrutad del fin de semana. Tenéis ya mi email ahí puesto en el usuario, veis Rafa Bilbao y después pone el email mío. Si queréis enviarme cualquier cosa, pues ahí lo tenéis para lo que necesitéis. Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo, buen fin de semana, un fuerte abrazo, mucho de X, 73, buena radio.